Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Conductor de combi con cerca de 13 papeletas con infracciones graves sin pagar de la empresa Orión en Lima, Perú, atropelló a reportero gráfico, quien luego de unas horas murió. En forma increíble, fiscal de turno lo deja libre y este sigue haciendo servicio. Antauro Humala amenaza estar libre en enero de 2012 y que postulará a la presidencia de la República del Perú. Esto y más hoy en Extremos, episodio 153, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Como cada noche, vuelvo a acompañarte. A las 9:30 te devuelvo a tu mamá. Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio.
Todo se sabe, capitán.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Empezamos inmediatamente Extremos, episodio número 153. Y a quien hemos escuchado hace unos instantes es el cantante mexicano Luis Miguel. Y el tema se llama Decídete, es del año 1984 aproximadamente. Bienvenidos, Ana Rosa con nosotros aquí en el estudio y también Karen, quien acaba de llegar trayéndonos, tal como lo ofreció, unos deliciosos King Kones. Por cierto, anteayer dieron la película King Kong. Parece que en eso basaron los chiclayanos para crear este delicioso postre. Bienvenidos a Extremos.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, aquí estamos en el episodio número 153 de Extremos. Quien te saluda es Ana Rosa.
Hola, soy Karen, ¿cómo están todos? Buen día, buena semana, buen todo.
Bien, como hemos estado indicando en el programa, este terrible, terrible evento que ha acontecido esta semana con ese conductor de combi de la empresa Orión, que atropelló a este reportero gráfico, ¿cuál es el nombre? Ivo, ¿verdad?
Ivo Dustra.
Así es, Ivo Dustra, del periódico 13 con Hildebrand. Este hombre lo ha atropellado, ese muchacho de 25 años más o menos. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? Y sobre todo, la permanente dejadez de las autoridades frente a estas situaciones de las papeletas que le ponen a esos vehículos de transporte público. Aquí hemos comentado en extremos nuestro gran desazón por esta amnistía o perdón que se le daba a estos conductores, a todos los conductores en realidad, que tenían papeletas, se les había perdonado. ¿Recuerdas eso, Ana Rosa?
Claro.
Entonces, ¿para qué le ponen las papeletas? Y luego todavía tienen la ostra de salir a protestar, que muy caras, que por qué, que cómo vamos a pagarlas. Pero ¿quién les manda a cometer las infracciones? Salvo, por supuesto, honrosos casos en los que ha sido injusta la papeleta. Pero fuera de ello, si ha sido puesta de forma correcta y justa, entonces tiene que pagarse, simplemente. Así de sencillo. Y si no tiene plata para pagarlo, pues no puede seguir conduciendo. Fin del tema.
Así es como debería de ser, ¿no? Pero lo que vemos acá es de que acumulan papeletas como si fueran figuritas, no sé.
Y, para el álbum.
Claro, ¿no? Y ya se acostumbraron que no las pagan, pues porque dentro de un tiempo hay la amnistía, entonces no pagan nada, y así no hubieran, simplemente no les pasa nada. Así
las papeletas nuevas déjalas envejecer, y las ya viejas, pues que mueran.
Claro,
así es sencillo.
Y otro,
que te perdonen.
Justamente, ¿no? La semana anterior, ¿te acuerdas que estábamos hablando del caso de Carlos Cacho y comentábamos si es que ya el tiempo que había pasado en prisión era suficiente y todo
así
lo demás?
Es.
Me parece, pues, o sea, lo que ocurre acá realmente es desastroso, porque este hombre ha matado a alguien, ¿no? A un joven. Se pasó la luz roja, o sea, estaba en carrera, encima debe haber ido a mayor velocidad.
Las malditas carreras.
Claro, sí, ¿no? Y está libre, simplemente fue detenido 24 horas para presentar su declaración, salió ante cámaras haciéndose el desentendido, como si no le importara la vida de este joven.
Diciendo que hay cosas más importantes.
Claro, ¿no? El representante de la empresa también dijo eso, ¿no? Tengo cosas más importantes, como que, o sea, la vida de una persona no es importante, y está libre. O sea, no, acá... Si traigo como ejemplo el caso de Carlos Cacho, no es para defenderlo, porque no, acá nadie lo está defendiendo.
Ya Ana Rosa Cabrejos.
No, pero me refiero al hecho de que si esto se hizo como para sentar precedente, las cosas no están resultando como se esperaba, ¿no? Porque sigue pasando lo mismo, y al final entonces sí se convierte en un circo lo que ha ocurrido con un personaje público. O sea, sí se convierte, lo hacen ver entonces ante la opinión pública como un circo que se armó para eso, puesto que no está dando resultado alguno. O sea, siguen dándose los mismos casos, y frescamente se largan estos sujetos asesinos a sus casas, y al otro día vuelven a manejar una combi con pasajeros que también están arriesgando su vida.
O el mismo día, ni siquiera se espera, ¿eh?
Claro, ¿no? Sin el menor reparo, y siguen transitando, y no solamente eso. O sea, tú vas por una calle cualquiera, a veces de verdad que uno tiene miedo, está yendo en un carro y hay tráfico, y ves cómo viene otro y se mete, pero simplemente se cruza la pista y se le mete el carro al que está conduciendo, y tú estás dentro del carro, ¿no? O sea, que podía chocarlo y tú te mueres, pues, ¿no? O sea, así de simple. Claro.
¿Cómo dice el otro?
Que a veces cuando uno viene en una combi y todavía tienen el descaro, ¿no? Uno le reclama, por favor, no vayas tan rápido, y dicen como que usted cállese o cosas así. En realidad no hay respeto.
Y recuerda, que Ana Rosa, que hemos comentado de esto, y tuvimos una cobertura de este ómnibus que venía de Chosica a Lima hace ya algunas semanas, algunos meses, y que habíamos hecho el monitoreo con la entidad esa de la Municipalidad de Lima para ver si podía hacer algo, y resulta que no. ¿Te acuerdas las incoherencias que decían?
Claro, o sea, encima no
Esto
se
fue el
puede
año pasado,
hacer, ¿no? Claro, encima no se puede hacer nada. O sea, si eres un pasajero dentro de un ómnibus, de un micro, y estás viendo que hay una falta, ni siquiera lo puedes denunciar, porque si lo haces, tendrías que, pues, encontrar un policía de tránsito ahí, Y eso, ni siquiera eso,
el
tránsito no puede hacer nada.
Tampoco puede hacer nada, porque yo paré a un policía de tránsito. El que tiene que hacer ahí es el policía municipal. Tampoco, es el encargado de la dirección municipal de tránsito.
Cosa que evidentemente no está en las calles. Nunca.
Así es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presentar un escrito, un documento, o sea, gastar tu tiempo, tu dinero en ir, y si es mejor con un abogado, porque tiene que hacerlo bien sustentado, a la Dirección Municipal de Transporte Público, ir hasta ese lugar, presentar ese documento, que te hagan tu cargo, gasto, por supuesto, logístico y operativo, y gasto de horas hombre, de trabajo, y esperar que ellos evalúen, pero ¿en base a qué van a evaluar?
Claro, si ya no están en el momento,
le van a hacer una...
le van a decir, ¿usted hizo esto? No, no lo
hizo. Le van a hacer una hipnosis, van a hacer un... ¿De qué manera se van a dar cuenta quién esté diciendo la verdad? Porque tampoco por el hecho que yo alegremente diga, van a tener que creerlo. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí? Tendría que traer testigos. No explican y no dejan claro la forma cómo ellos administran justicia para ese tipo de situaciones. Y he aquí el resultado. Entonces, esos temas nosotros lo hemos advertido acá en el programa. Y ahora, por supuesto, está cobrando ya vidas humanas. ¿Y por qué es? Porque es reportero gráfico. Obviamente, hay una cierta solidaridad de los colegas para que pueda esto salir a la luz. Pero si no lo era, y si era un Juan Pérez, ¿qué hubiera pasado?
Una noticia X, una noticia más que sale. Un caso más. Simplemente
igual como en el caso de la niña, ¿no? De Ariana.
Claro.
Que también en las mismas circunstancias. O sea, lamentablemente para la niña, porque es una inocente y son seres humanos como cualquiera que pasa por la calle. Pero en este caso, pues por ser hija de un congresista, ha salido a la luz. Ha habido mucho más repercusión, que se están tomando cartas en el asunto.
Ya cuando son personajes públicos.
Claro, cuando hubo el caso de la niña Romina, si bien es cierto, no es un personaje público, ni político, ni nada. Fue tan desastroso lo que ocurrió, no tan deplorable, que también salió a la luz pública. Pero así como ellos, hay un montón de casos que se quedan ahí archivados, que nadie hace nada. Y la cosa es que ya se haga algo, ¿no? O sea, mucho bla, 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 mucho que atropellaron a tal persona, que le dispararon, que lo mataron y siguen manejando y no pasa nada. O sea, cualquier persona común y corriente que está en un transporte público, tu criterio, tu lógica te llevaría a pensar que si estás en el momento y ves que el chofer está cometiendo una infracción,
policía de tránsito,
es parar y llamar a un policía. Pero eso se ríen, pues, ¿no? Le dan lo mismo porque saben que no les va a pasar nada. No, lo más que le pondrán una papeleta más.
No dan y no pagan nunca. Ajá. Y siguen manejando como se les da la gana, claro. Matan gente, golpean gente y asustan a los demás porque tú estás cruzando y si te pasan igual de frente, te asustan. Incluso claro. A veces hacen lo que se les da la gana y uno no puede hacer absolutamente nada.
No, y además también un poco la irresponsabilidad incluso de los mismos pasajeros, porque si tú reclamas, por ahí hay otro que no quiere porque está apurado, ¿no? Entonces, nada, que van a parar, que eso, que lo otro. Y más bien tú eres el aguafiesta, ¿no?
El que hace el escándalo.
Exactamente.
El ruido.
Exactamente. Eso es lo que presentamos también, ¿no? Todas las injurias, inclusive injurias graves delante de la policía esta que nos fue a auxiliar, que me dijeron a mí, ese tipo de pasajeros, y siempre con la mariconada de esconderse. O sea, insultas y te escondes. O sea, eso no es de hombres, pero es la típica, ¿no? Ah, que no sé qué, quieres un tal por cual, pero ¿por qué no me lo dice en la cara? ¿Por qué no se atreve?
Claro, hasta ahí que no le tema, pase, ¿no?, a esa persona, hasta que el carro no vuele por los aires y termine decapitado por ahí.
Como Ana Rosa, por ejemplo, que cuando hemos ido a ver a Linterna Verde, me dice... No, pero tú vas al cine y tú reclamas y
no,
me jodes.
Yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca que no he dicho. Yo te he dicho, si quieres ir a un cine y ver tranquilo, o sea, evidentemente si es que hay alguien que está hablando con fastidia, uno reclama. Pero si encima te vas a un sitio donde sabes que va a haber mucho más de eso, o sea, tú mismo lo estás buscando.
No, es que no debería. Y precisamente cuando alguien comienza a reclamar es que las cosas comienzan a cambiar.
Ya,
y
pues, pero es que no es agradable. Prefiero ir a ver una película en mi casa a saber que voy a ir al cine para pelearme.
No, vas a nos peleamos, no pasó nada, todo salió maravilloso.
Ya, gracias.
Muy bonita
a Dios.
Película. Ah, gracias. Ah, por favor.
Ahora, sí estaban hablando.
Pero tú misma estás diciendo gracias a Dios.
Sí estaban hablando.
¿Perdón?
Sí estaban hablando, que por ahí dijimos varias veces, shh, cállense.
Bueno, pero era una cosa, digamos, razonable, aceptable, ¿no? Alguien por ahí que, no sé, le salió un exclamativo, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Dentro de lo tolerable, ¿no? Pero no gente de miércoles que esté agarrando y hablando por teléfono a viva voz, ¿no? o riéndose de otra cosa, conversando o hablando por el teléfono fuertemente con otro
niño.
El Nextel es insoportable.
Ahora, el banco Scotiabank ha tenido la ostra, más que el banco, bueno, el banco también, y la gente que le ve publicidad, que es tan inepta, tan imbécil, no sé qué tipo de creatividad cocainómana ve esa gente. No sé si han apreciado ustedes ese afiche, que quiero fotografiarlo, donde sale, supuestamente es para promover el hecho que en tu celular te pueden llegar notificaciones del estado de tu cuenta, ¿no? De cuando te han hecho depósitos, lo cual está muy bien. Pero sale una recreación de un muchacho que está en un cine, dentro del cine, y en el momento que están dando la película, con el iPhone o el celular, con toda la luz que emite el celular, cayéndole la cara y cayéndole la gente que está atrás de él. Que está atrás de él, y él feliz, porque está viendo que le han hecho un depósito. Pero estás molestando a las demás personas que están a tu alrededor.
Claro, no, y además, aparte de eso, estás haciendo público que como que eso fuera un acto permisible.
Ya, lo que es normal y que todo el mundo lo pueda hacer y que no pasa nada.
Exactamente. Pues. Bueno, vamos a ver con el tema de este reportero gráfico Ivo, ¿qué es, perdón, Ana Rosa?
Ivo Dustra.
¿Qué es lo que pasó con Ivo Dustra esta semana? A continuación, aquí en Extremos, en el episodio número 153, no sé si ya lo tenemos. Parece que todavía no lo tenemos. Ah, sí, acá está la nota, adelante.
El pesar y la tristeza embargaban a todos quienes conocieron al fotógrafo Ivo Dutra. Familiares y amigos se reunieron en la Clínica San Felipe al conocer la noticia. El amigo, hijo, hermano y profesional había partido después de 6 días de lucha. Al promediar las 10 de la noche, las pocas fuerzas que tenía no le dieron para más. El sábado pasado, el reportero gráfico de 25 años fue atropellado por un acúster de la empresa Orión en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing en Jesús María. El chofer no habría respetado la luz roja. El impacto lanzó al joven 15 metros, produciéndole un irremediable daño en la cabeza.
Estamos aferrados a la esperanza, ¿no? Tenemos fe en que pueda esto revertirse.
Hasta la Clínica San Felipe llegaron amigos y familiares del fotógrafo que trabajaba en el semanario Hildebrand en sus 13. El congresista Javier Díez Canseco también estuvo apoyando al padre de Ivo. El personal del Ministerio Público llegó en horas de la madrugada hasta la clínica para retirar el cuerpo. Por su lado, la Asociación de Fotoperiodistas del Perú expresó su pesar mediante un comunicado. Ha partido un fotógrafo, un compañero, un amigo. Desde aquí expresamos las condolencias a la familia y reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de justicia para Ivo.
Ivo Joao Dutra Camargo tiene apenas 25 años de edad y un hijo de casi 3. Está internado en la Clínica San Felipe, conectado a un respirador artificial que lo mantiene con vida.
Su operación ha durado 6 horas y hasta salió de la operación, resistió, pero el cuerpo tiene que responder ahora, ¿no? Y estamos a la espera que Ivo vuelva. Pero me dicen, pues, ¿no?, que la situación no es favorable, ¿no?
Todavía no despierta.
No despierta, está en coma.
Ivo Dutra es un joven fotógrafo que fue atropellado la noche del sábado por este irresponsable chofer de la empresa de transportes Orión.
Ya, pero usted igual pertenece a la empresa, ¿no?
Tantas cosas importantes que hay.
No, pero es un joven que está a punto de morir. ¿Usted no le parece importante? Es un joven que está con un respirador artificial y no le parece importante.
Tantas cosas importantes que hay.
¿Qué les parece? Son tantas cosas importantes. ¿Qué tiene este hombre?
Habla patadas ese tipo.
Bueno, continuamos.
Este conductor, sin descaro alguno, se pasó la luz roja cuando cruzaba la avenida Gregorio Escobedo por Pershing en Jesús María.
Yo estoy trabajando normal, ¿no? Uno sale a trabajar, no sale a matar gente.
El cuerpo de Ivo quedó tendido en el pavimento con una fractura en el cráneo. Fueron minutos de gran tensión. En ese lugar se vivía una gran batalla. Por un lado, Ivo luchaba por sobrevivir, mientras que los bomberos por mantenerlo vivo. Clínica San Felipe y ahora se debate entre la vida y la muerte. El chofer de la Custer, Weimer Guamán Sánchez, de 23 años, fue detenido por la policía. Increíblemente, 15 horas después fue liberado, a pesar de que en su récord de manejo presentaba más de una decena de infracciones, entre muy graves y graves.
Decide, hermano, ¿qué le voy a decir? Yo cometí, lo atropellé, pedíle disculpas. ¿Qué más puedes hacer?
¿Pedir disculpas?
Está loco ese tipo. Ese es el grado de irresponsabilidad que tienen frente a la vida de las demás personas. O sea, ese hombre no tiene ningún respeto, ¿no?
No se ve ni siquiera triste, ni como que claro. Lamento mucho esto. No se ve arrepentido, se ve como que pucha, ya pasó.
Una mosca pasó y le chocó.
Pasó y ya, perdón, mañas.
Continuamos.
Justicia es lo segundo que pide esta madre que ya no sabe de dónde sacar fuerzas para luchar contra esto que le parece una terrible pesadilla.
¿Por qué no se le hace justicia? Porque tiene que estar borracho para estar detenido, me dicen. O sea que si no está borracho puede matar. Es normal, ¿no? Para estar detenido tiene que estar borracho. Y si no está borracho, que mate y lo dejan libre y después que regrese. No puede ser. ¿Quién tiene derecho de quitarle la vida o atropellar o dejarlo en estado de coma como lo ha dejado a mi hijo? Nadie tiene derecho.
En su casa de La Molina, todo está tal como lo ha dejado. Doña Ana Camargo, junto a todos los amigos y familiares de Ivo, oran para que se cumpla un milagro. Para que este fotógrafo, padre del pequeño Inti de casi 3 añitos, pueda volver a pararse y regrese a este mundo para jugar con su hijito que lo espera con ansias.
La gente que va a ver el programa, que vea, que rece por mi hijo, porque es un muchacho que vale la pena. Es un buen muchacho, un muchacho noble, con valores, luchador, joven, padre de familia, tiene su hijito, tiene una madre que lo espera. Tiene una casa que está vacía porque no está él. Tiene a su perro que está solo acá porque no está él. A esa gente le pido por favor que cuando se acuesten recen y oren por mi hijo para que vuelva. Eso es lo que yo quiero, lo único que me interesa es que vuelva mi hijo.
Estamos aquí en el estudio con el padre y la madre de Ivo. Ivo Dutra, papá, bienvenido, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y la señora Ana Camargo, la mamá de Ivo. Señora, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo ocurrió esta desgracia el día sábado? Ivo... Entiendo que normalmente iba a recoger a su hijo, a Inti, a los Olivos, pero ese día había tenido un día muy pesado de trabajo, ¿verdad?
Sí, bueno, en primer lugar agradecer muchísimo a ustedes y a toda la prensa y a toda la gente que se ha solidarizado, que nos está apoyando desde el primer momento, el gremio de periodistas, de reporteros gráficos, estudiantes y a la ciudadanía que nos llama, que nos para en la calle, que nos manda mensajes, nos llama por teléfono.
Imposible no solidarizarse con un caso como este, con un chico joven, un profesional, quien tuve la oportunidad de conocer, en alguna nota que me hizo para la revista Caretas, y que el absurdo, una vez más, la irresponsabilidad, lo tengan postrado en una cama, tengan a ustedes, a su familia y a sus amigos sumidos en la desesperación, y a todos indignados, porque nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera, y de estos casos venimos hablando toda la semana. Eso es lo triste. Él es un sábado, un día de trabajo, no había recogido a su hijo porque había llegado más tarde por la carga de trabajo y se encuentra con que esta combi se pasa una luz roja y lo atropella, ¿verdad?
Sí, como casi todos los fines de semana, porque es nuestra rutina, Ese día, ese sábado, ese viernes para sábado, había dormido en mi casa él y se había ido temprano a hacer su trabajo. En la tarde habíamos estado comunicados por teléfono. Bueno, aquí, disculpa el tiempo, ¿no? Coordinamos permanentemente con su mamá algunas actividades y a pesar de que nosotros hace algún tiempo que nos hemos divorciado, ¿no? Tenemos una buena relación y compartimos con nuestros hijos nuestra vida, ¿no? Eso es muy importante, por si hubiera alguna duda al respecto, ¿no? Somos divorciados, pero nosotros amamos a nuestros hijos. Y eso nos compromete a estar presentes en muchas cosas y en muchas actividades, ¿no? Y este fin de semana la coordina, bueno, él se había quedado por X motivos ese día, y en la tarde nos habíamos estado comunicando de que él regresaba a mi casa con Inti a dormir.
Pero sabemos
como normalmente
que,
lo hacía.
Claro, es,
no los fines de
es
semana.
Un apasionado de su trabajo.
Así es. Y bueno, las comisiones lo llevaron a que se demore un poco y no llegó a la hora que debía. Y entonces a partir de eso empezamos a comunicarnos con su mamá. La llamé, me llamó y bueno. Y la última llamada más o menos fue que él estaba viniendo hacia la casa con Inti. Pero como se empezó a demorar demasiado, la llamé. Y bueno, resulta que quedamos ahí en una cierta incertidumbre, ¿no? Y la idea era que nos comunicáramos muy bien. Cualquiera de los dos tuviera noticias, porque esa es nuestra rutina, o sea, esto ocurría permanentemente, ¿no? Porque estábamos siempre preocupados de lo que le pueda ocurrir a cualquiera de nuestros dos hijos.
Y le viene a ocurrir esto a Inti este sábado. Usted, señora, como madre, ¿cómo se siente en estos momentos para que probablemente las madres de estos choferes de combi, para que esta gente sienta, se sensibilice de una vez y corrija este comportamiento que lleva a situaciones como estas?
Yo creo que esperar que los señores microbuseros o cobradores, los que trabajan en transportes, solo se corrijan, es como esperar algo imposible. Tiene que venir eso de arriba. Tiene que las autoridades exigir, poner requisitos para ser conductor de un carro, límite de edad, pedir que los documentos sean verdaderos, no falsos. Porque saben que son falsos. Un chico de 25 años no va a tener un brevete a 3 que dicen que tienen que ser a los 30 años.
¿Qué sanción exige usted como madre que tiene a su hijo de 25 años postrado en una cama en coma 4 días para un sujeto como Weimer Huamán, que tengo su nombre aquí, Weimer Huamán, que vamos a ver en un momento en pantallas, lo estamos viendo en este momento. ¿Qué sanción exige usted? Acabamos de cambiar de administración y necesitamos y exigimos que las cosas mejoren.
Yo lo que exijo, como peruana, como madre, le exijo a esta nueva administración que cumpla lo que ha prometido. Se habló de justicia, se habló de equidad, de inclusión, de igualdad. Y veo que para nosotros los ciudadanos de a pie, que ahora está muy de moda decir estas palabras, no hay justicia. Hace poco han herido a la hija del congresista Gallardo. Ya detuvieron a 1, 2, 3, ¿no? Y a mi hijo casi le quitan la vida, ¿no? Está de un hilo colgado, casi le quitan la vida a mi hijo. Y sin embargo lo tenían detenido y lo sueltan al hombre.
Un personaje que se llama Weimer Huamán Sánchez, que tiene este récord de sanciones. Aquí está. Ese señor tiene 13 faltas, de las cuales 10 son muy graves y graves. Ese señor ha seguido manejando, ese señor ha atropellado a Ivo, lo ha dejado postrado en una cama de hospital, 4 días en coma, y 24 horas después está libre, está suelto. Y hay una empresa que se llama Orión, una empresa que contrata a esta gente, para que lleven gente todos los días. Gente que además va en la combi y no hace nada por que ese chofer que está corriendo se detenga, cosa que jamás comprenderé. Vamos a ver qué es lo que dice este señor Weimer Sánchez, Weimer Guamán Sánchez, cuando la prensa lo presiona a hablar. Miren lo que dice.
Decir, hermano, ¿qué lo voy a decir? Yo cometí, lo atropellé, pedirle disculpas. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué lo voy a decir? Yo cometí, lo atropellé, pedirle disculpas. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué lo voy a decir? Yo cometí, lo atropellé, pedirle disculpas. ¿Qué más puede hacer?
Ese es el hombre que por pasarse una luz roja, por hacer carrera, atropelló a Ivo. Ese es el hombre que tiene 13 faltas, de las cuales 10 son graves y muy graves. Señora, ¿qué le dice usted a ese hombre responsable de que su hijo esté en estos momentos en estado de coma?
A ese canalla, lo único que le puedo decir es que Dios, si no me va a hacer justicia en mi país, en la nueva administración, Dios me tiene que hacer justicia. Y que todo se pague en esta vida.
Pero hay algo aún más serio, porque la empresa Orión es una empresa que tiene seguramente varias líneas y varios choferes a su cargo, contrata a este señor, Weimer Guamán Sánchez, que tiene 13 faltas muy graves. Nos preguntamos si la gente de la empresa Orión revisa previamente el récord de sus conductores. Creemos que no, por la manera en la que responden cuando se les consulta. Miren lo que responde el representante de Orión.
Ya, pero usted igual pertenece a la empresa, ¿no? Sí, claramente.
Tantas cosas importantes que hay. Está hablando.
No, pero es un joven que está a punto de morir. ¿Usted no le parece importante? Es un joven que está con un respirador artificial y no le parece importante. O sea, no, sí, claramente.
Tantas cosas importantes que hay. Está hablando.
No, pero es una.
Tantas cosas importantes que hay. Está hablando.
No, pero es un joven que está a punto de morir. ¿Usted no le parece?
Tantas cosas importantes que hay, contesta este personaje. Porque no se trata, por supuesto, de su hijo, porque no se trata de su familia. Señor Ivo, esperamos y hacemos fuerzas todos para que Ivo, su hijo, se recupere. Las cuentas de ayuda están apareciendo y van a aparecer en este momento en pantalla, porque los gastos que ocasiona esto son muy, muy fuertes.
Una cuenta del Banco de la Nación 0401373816, repetimos, Banco de la Nación, cuenta en soles 0401373816.
Toda la prensa está unida y esperamos, exigimos con ustedes aquí, y por eso les agradezco su presencia aquí, que se tomen sanciones serias para que no vuelva a suceder, para que esto no vuelva a suceder, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias.
En efecto, sin embargo, Ivo murió, como hemos dicho al comienzo de la nota, pocas horas después de esa entrevista que le hizo Carlos Carlín en La Noche es Mía en Frecuencia Latina.
Es lamentable, sobre todo causa gran indignación escuchar las palabras de estos sujetos, ¿no? Que ni siquiera se les puede llamar animales, porque creo que hacia los animales se tienen más respeto entre unos y otros. Que dar como menos importante la vida de una persona, el tipo este que maneja una combi, ni siquiera sabe hablar, apenas puede emitir una palabra, una frase coherente. Y evidentemente pues su cerebro no le da para más, ¿no? Como para poder darle importancia a lo que ha hecho. O sea, para él no ve el riesgo, no ve el peligro que es, que significa su existencia en ese mundo, en esa labor, y lo que ha hecho, ¿no? O sea, va a cargar con la muerte de un joven, pero capaz para él no significa nada, ¿no? Si no puede ni siquiera hablar, no sabe ni siquiera hablar bien, capaz pues tampoco piensa bien, ¿no?
Susana Villarán, alcaldesa de Lima, bueno, al menos habla esta señora, ya que no hace, habla, pues dice que, bueno, no quiere que quede impune este hecho. En su cuenta de Twitter, Villarán señaló que los directivos de la empresa Orión y el chofer que conducía la unidad de placa VI-1469, Weimer Guamán Sánchez, de 25 años, deben ser denunciados penalmente por el deceso del fotógrafo. La muerte de Ivo Dutra no debe quedar impune. El Poder Judicial debe sancionar con todo el rigor de la ley. Perdóneme que me ría, pero me parece de lo más estúpido cuando se cita a el elefantiásico Poder Judicial. O sea que va a tener que esperar 10, 20, 50 años, un siglo, que los señores del Poder Judicial se les antoje actuar. Esto tiene que actuar de inmediato, rápido, comenzando que de manera preventiva la Dirección de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima debe suspender en forma integral a esa empresa de transportes, quitándole la licencia de operaciones de inmediato, y de inmediato también, por supuesto, a este sujeto, y en forma permanente a ese sujeto por lo que ha hecho, y de igual manera a quienes cometan ese mismo tipo de atropellos contra la población. ¿Dónde están los derechos humanos? Pregunto, ¿dónde tanto se habla de derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos de este caballero que ha sido brutalmente asesinado por este atropello con el vehículo de transporte público? ¿Y todo por qué? Por un juego, por una estupidez lúdica de este sujeto, conductor de esta combi, este señor Guamán Sánchez, Wilmer Guamán Sánchez, quien, bueno, por supuesto, sigue seguramente considerando que lo que hizo estaba bien, y que, bueno, el otro simplemente se atravesó en su camino y le impidió continuar haciendo su juego, el juego que suelen hacer entre estos conductores de vehículos.
Lo que yo no puedo entender en realidad, y me parece totalmente, no sé, indignante, es que hay empresas que se dediquen, ¿no?, a su rubro, es el transporte de personas, y contraten a gente que tenga todo ese historial, todo ese récord de faltas. ¿Qué estamos acá? Estamos buscando gente que asesina a la gente que yo estoy poniendo en mi bus, en mi transporte, ¿no? O sea, no es posible. Definitivamente esa empresa debería cerrarse. ¿Cuánta gente viaja ahí? ¿Cuánta
ya
gente?
Debería estar cerrada.
Hace rato, en realidad, porque ¿cuánta gente viaja, piensa que está en un lugar seguro y se puede morir? O sea, este hombre pudo haber manejado este carro y manejar como un loco y caerse por un costado, hacer lo que se le da la gana, y la gente que está ahí, que no hay seguridad, ellos están pagando por un servicio.
¿Para qué tenía que ser? ¿Qué tenía que ser? ¿Uno de los Humala o uno de los Heredia? Para que pueda realmente tomarse cargos del asunto de manera inmediata.
¿Ahí tú crees que hubiera salido libre?
Es lo que digo, ¿no?
Se hubiera quedado ahora eso de que, como mencionó la señora, si es que no está borracho sale, o sea, por favor.
A ver, ¿por qué no lo atropellaban a la madre de Ollanta Humala? A ver, ¿por qué no pasaba eso? A ver, ¿qué hubiera pasado ahí en ese caso? A ver.
No, pues no lo dejan
salir.
Tauro
Humala, lo dejan salir a Tauro Humala para que vaya y lo reviente, pues. Ahí sí. Pero en ese caso es, bueno, simplemente un reportero gráfico, ¿no? De padres divorciados, y se acabó. Pero ahí está el tema, pues, ahí está el asunto. Ahora, la presión que tiene que haber a nivel social para que esto cambie tiene que ser ya, y tiene que ser de inmediata e inflexible. Inflexible, eso ya lo hemos denunciado acá en Extremos. Y por supuesto, las empresas de transporte público como esta empresa Orión y otras más, y estos choferes y esta gente, por supuesto, se sienten inmunes, se sienten, pues, que no, nadie les va a hacer nada, y en consecuencia, pues, cometen esto una y otra vez. Y se acabó. Acá no pasa nada. Y no se sabe ni siquiera si tenía SOAT, ese vehículo.
Aparentemente sí tenía, porque cuando estaba escuchando las noticias, una de las cosas que reclamaba la familia era que al llevar al joven a emergencias, se terminó de cubrir todo lo que el SOAT cubría, ¿no? Entonces ahora faltaba dinero para poder, porque está en coma, ¿no?, el chico, y evidentemente necesitaba un tratamiento exclusivo y especial, y la empresa no quería hacerse cargo de eso, que es ahí precisamente donde llaman y buscan y abren la cuenta también, en vista que la empresa pues no respondía, ¿no?
¿Y no hay sensibilidad por parte de la gente? Es decir, yo me imagino, en un mundo completamente paralelo, mato a alguien, pues yo me desvío por ayudarle a la persona, ¿no?
Ni siquiera han ido, claro, ni siquiera se han presentado. Exacto,
cuando les hablan, actúan como si ya pasó, pues no, como si se tuviera derramado
la leche, ¿no? Ya, más.
No es así. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con la sensibilidad de las personas? ¿Con la responsabilidad? Y el hecho de que maté a alguien, o sea, ya, tal vez no fue a propósito, digamos, ¿no? Pero también es la manera en que manejan como unos locos, como unos animalitos, que, o sea, deberían darse cuenta de que hay una reacción. Si yo hago algo, tengo que responsabilizarme por mis actos, y esos patas no.
Claro, pero no mira pues el sujeto que sale ahí, ¿no? En pantalla, es un tipo que cuando lo han hecho hablar porque tenía que declarar con las justas, sabe hablar, o sea, ni siquiera sabe hablar bien. Tiene 23 años.
25.
No, el chofer, 23, 25, tenía Ivo. Ya, que ya tiene familia, seguro lo ha tenido a los 15, porque, ay, qué rico, ¿no? Agarró a una chica y como animalito.
Ahí está el problema de la discoteca, ¿no? Porque siempre estamos diciendo.
Al margen de eso, ¿no? Es la formación.
Eso, bueno, en fin,
¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de la formación que recibe esta gente. O sea, realmente el problema en general del país es. Siempre lo hemos dicho, es esa falta de respeto hacia la vida humana, hacia los demás, el de imponer tus gustos y tus derechos sobre los demás.
Eso viene de familia, claro. Pues, mira, tu mamá te enseña a respetar a tu amigo, claro, a no golpearlo, a no maltratarlo.
Mira ese sujeto ahí en pantalla. ¿Tú crees que ese sujeto ha recibido una formación razonable, mínima?
No. Capaz tiene hijos, familia, madre, padre.
Peor todavía, imagínate que a su hijo, a un familiar cercano, le pase lo mismo, ahí sale llorando también, seguro, en
claro, porque en la, si le pasa a él, ¿no? Sí, pobrecito, ¿no? Pero como lo hizo otra persona, no siente nada, no tiene nada que hacer ahí.
Claro, y de esa forma los crían a salir a las calles, a hacer lo que quieren. Por eso también hay ladrones, rateros, gente.
Pero
porque
lo increíble es interesa, que, ¿no? Que el fiscal de turno lo ha liberado, lo ha hecho, ándate a tu casa. Peor, anda y sigue trabajando. Y ahí, ¿qué tipo de gente? Estos son los fiscales que van a las comisarías. ¿Qué tipo de gente trabaja en el Ministerio Público? Por favor. Y esos son los que defienden al pueblo.
Esa es la incoherencia total. Hace pocas horas, nada más conversaba con una amiga, no voy a mencionar nombres porque no me ha dado autorización para eso.
Pero yo sí puedo mencionarlo.
Pero lamentablemente una persona muy cercana a ella está recluida en un penal por un delito que afirma, y le creo porque conozco a esas personas, que no ha cometido. No hay pruebas tampoco de que lo haya cometido, o sea, simplemente la palabra de la otra persona, que al parecer lo ha hecho por una cuestión de venganza, que luego se quiso retractar y ya no se retractó, en fin, una cosa así, porque cuando ya dijiste quedó ahí, ¿no?, lo que pusiste. Le están dando 10 años de condena a esta persona y es inocente, ha apelado, y está pasado más de un mes de su apelación, obviamente los papeles no se mueven.
¿De qué lo acusan?
De haber, supuestamente, tocado a una menor de edad, ¿ya? Él afirma que no lo hizo, que él estaba, la habían dejado en el salón porque él era un guardián, estaba de guardia. El profesor había salido y la habían dejado en el salón. Le dijo, por favor, cuide el salón, pero era un salón de un colegio del estado. Y los chicos y las chicas estaban que se tiraban papeles, estaban en todo el asunto, ¿no? Y las chicas también estaban en una terrible juerga, en pocas palabras, en el salón.
Muy bien dicho.
¿Ya? Y lo único que hizo fue decirle a la chica que se sentara bien, porque estaba la chica, efectivamente, estaba sentada con las piernas abiertas, mostrando las piernas y en un ademán.
Qué horrible.
Ni siquiera se acercó a ella, ni siquiera la tocó, ni siquiera nada, ¿no? O sea, fue así. Pero parece que había un conflicto aparte entre él y algunas personas de ahí, ¿no? Del lugar, que no lo tenían a bien porque precisamente trataba de poner orden, ¿no?, en las ondas. Entonces esa chica agarró y dijo, ¡ay, me ha tocado! ¡Fum! Lo agarraron preso. Y de ahí hasta ahora no ha salido. Ya tiene bastante tiempo y encima lo condenan, ¿no? Y no hay pruebas al respecto. O sea, ni siquiera los compañeros que están alrededor han dicho que sí, nadie se ha dado cuenta si es que pasó. No ha pasado, o sea, simplemente no ocurrió. Pero está preso. ¿Por qué? Porque no tiene plata, porque no es hijo de un congresista, no es alguien que pudiera salir en televisión como un personaje público, es alguien común y corriente, de condición humilde, lamentablemente, y que tiene que estar ahí mientras que hay delincuentes, asesinos que están en la calle. Claro, que están libres, que entran a prisión y a los dos meses salen.
Y que luego son presidente de la República.
Eso no lo sé. Pero el asunto es que vemos esa injusticia, ¿no? Constantemente en la sociedad, en el famoso, pues, poder judicial, que se demora un siglo en pasar un papel a otro escritorio, simplemente porque le pesa la mano, capaz porque no se le agilizan con algún billetito por debajo, ¿no? O quién sabe qué.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 153 en Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. Volvemos en unos momentos. Volvemos.
Esto es una declaración de amor. Escúchame.
Mírame, quiero hablarle a tu corazón. Le diré lo que guardo por ti. Porque sé que en el mundo no hay nada mejor que el amor y la dicha de hacerte feliz. No existe nada tan grande como la luz de tus ojos de miel. Solo tú tienes, solo tú el poder. Y por eso yo quiero llevarte de paseo a las nubes, en una estrella que sube. Quiero pintarte como mariposa en un jardín donde posas. Solo para
Sol,
ti.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Extremos, episodio número 153, y tal como lo dijimos, don Antauro Humala amenaza con candidatear a la presidencia de la República del Perú en el año 2016, o quizá antes, quién sabe. Bueno, y por supuesto dice que él no tiene ningún problema y que en enero seguramente ya estará libre. Así es, libre. Pues bien, vamos a escuchar a don Antauro Humala. ¿Y qué es lo que habla al respecto? No sé si ya lo tenemos listo. Aquí está don Antauro Humala.
Sale Antauro Humala, ¿qué va a pasar?
Nada, el Perú va a seguir siendo... En enero va a haber primavera, va a haber época de playa. ¿Qué va a pasar? Simplemente hay un ciudadano más libre. Voy a organizar mi partido. Voy a tomar un tiempo sabático con mis hijos, con los cuales no veo hace mucho tiempo. ya se me murió un hijo estando preso. Tengo que recuperar bastante tiempo. Y después, soy un ciudadano con DNI, soy peruano, entonces puedo hacer cualquier actividad.
¿Te referís exactamente al etnocacerismo? ¿Qué va a ser? ¿Cómo le...?
Ya,
¿o reorganización?
Bueno, no voy a escribir, ¿no? Bueno, ya está escrito regionalmente en 7 regiones.
Cuéntame,
bueno,
lo
voy a escribir a nivel nacional. Vamos a presentarnos en las elecciones regionales del 2014 y en las del 2016, nacionales.
¿Ustedes como candidato a la presidencia?
Es prematuro, ¿no? Todavía no estoy preso. ¿Cómo voy a pensar en esas cosas? Pero me estoy proyectando, solamente le digo de que va a haber candidaturas en los caseríos en 2014 y en 2016.
¿Cuántas bases tiene ya el endocacerismo? ¿Cuántos? ¿Quiénes son los miembros? ¿Puede ser cuánto?
Hay presencia endocacerista en todo el Perú, en las 15 regiones.
¿Hablamos de algún número de militantes?
Bueno, después le puedo decir que son varios millares.
El señor Antauro Humala está haciendo ahora una diferencia entre lo que es Gana Perú, digamos la versión comercial del etnocacerismo, y lo que es el etnocacerismo en sí, que en realidad fue fundado y creado por Isaac Humala, y por supuesto personificado con el señor Antauro Humala, perdón, Ollanta Humala, ¿no? Entonces ahora él dice que va a llevar pues las bases más recalcitrantes a la política.
Yo no sé por qué le dan tanta cabida en los medios a este sujeto, igual que a su demencial padre.
¡Demencial padre!
Para salir a hablar y decir tanta tontería públicamente, que lo único que hace es generar mayor inquietud y molestia en la población. Porque hay quienes, votaron por Ollanta Humala con una fe ciega.
Como Karen, por ejemplo.
Yo voté por Ollanta Humala.
¿Ya? Y otros que han votado en la esperanza que se cumpla lo que dice, que no sea tan malo como lo que se estaba especulando. Entonces, estas declaraciones lo único que hacen es pues poner en duda y causar pues alarma en las personas, porque quienes votaron con esa esperanza de que las cosas no fueran tan malas, de pronto se sienten frustrados, engañados, pueden sentir que las cosas realmente no son como esperaban y que se van a salir de las manos y que ya la fundimos, como quien dice, ¿no? Y los que tienen fe ciega todavía siguen pensando pues de que Ollanta es Ollanta y que su familia y su padre son otra cosa aparte. Y hay quienes sí están del lado de Antauro Humala y con fe ciega también frente a ellos. Pero las cosas y la forma en cómo se expresan públicamente realmente dejan mucho que desear, porque lo hacen de una manera pues hasta con cierta soberbia y con cierta imposición de ideas que no realmente no garantizan ningún avance en el país, sino todo lo contrario, ¿no? Te hacen sentir que, caramba, qué es lo que quieren hacer.
Y aquí don Isaac Humala dice: Alan Toledo y Paniagua son delincuentes. Una grave acusación levantaría polémica en el gobierno del presidente del Perú, ya que Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, calificó a los expresidentes de la República, Valentín Paniagua, ya fallecido, Alejandro Toledo y Alan García, como delincuentes porque no restablecieron la legitimidad de la Constitución de 1979. En consecuencia, lo que cabe es, ya está restablecida la Constitución de 79. Lo ha jurado la persona del jefe de Estado. Entonces, de lo que se trata de esta reunión es reforzar esa actitud del presidente Ollanta, o estamos contra. Manifestó este señor Isaac Humala a IDL Radio. Estar en contra significa hacer una reforma de la Constitución delincuencial de 1993. No hay nada que reformar, es delincuencial, es nulo todo lo pasado y tiene que ser arreglado, tiene que darse juridicidad y legalidad, añadió este señor. Agrega: cualquier empresa extranjera que ha tomado privatización por concesión ha tratado con un impostor, ha tratado con un delincuente, porque desde el 5 de abril del año 1992 ese delincuente es Fujimori. Y son delincuentes también las personas presidentes que, en vez de restablecer la legitimidad, han sido cómplices por corrupción a precio del despojo del país. Tanto Valentín Paniagua es un traidor porque es un fujimorista, dice. Es traidor a la patria también Toledo, gobernó con la constitución de Fujimori y también lo es Danán García, puntualizó. Entonces, ¿qué es su hijo?
No, es que aquí él está diciendo y está validando de alguna u otra manera lo que hizo Marta Chávez, porque Marta Chávez reclamó en el momento en que él juramentó, pues tomó muy en serio las palabras de Ollantumala al momento de juramentar. Sin embargo, lo que ellos dicen es que es una cuestión simbólica, simplemente que...
Pero por lo que dice...
Pero por lo que está hablando acá el padre, pues está entonces validando que la mujer tenía razón, ¿no? O sea, lo que se estaba haciendo ahí...
Está intentando imponer de nuevo la constitución anterior a la de 1990.
Claro, ¿no?
Que, por cierto, fue dado también durante un gobierno dictatorial.
Claro, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, de una época democrática, ni que fue en la mejor constitución del mundo, ni nada, ¿no? Precisamente fue la peor época en la que pasó el Perú, donde no sé si es que es la época en la cual se vino abajo todo, ¿ya? Y comenzaron todos los lastres que estamos cargando ahora, ¿no? Pero lo cierto es de que lo que está haciendo ahí, y es lo que digo, ¿no? Porque no sé por qué le dan tanta cabida en los medios. Exacto. Y por qué el señor presidente Ollantumala no sale a ponerlos un padre, ¿no? O sea, a
separarlos, ¿no?
A separarlos.
Esto es claro, lo que yo digo, lo que dice mi padre es otra cosa.
Claro, ¿no? Porque entonces estamos pensando todos de que efectivamente él está de acuerdo con todo eso y simplemente se está haciendo el de la vista gorda y punto, ¿no?
Es que no hay forma que este hombre venga y se pare enfrente de los medios de comunicación y se ponga a hablar como se le da la gana de la
claro.
gente. Es como que, ¿sabes algo? Yo creo que tú eres así y te lo digo y yo digo, lo que yo digo es lo que está bien. Este ajá. hombre... Están así, no sé, impone las cosas.
La esposa es peor, ¿eh?
Claro, no, le impone, porque su hijo es presidente, ¿no? O sea, ahora
pero
el otro
no,
va a salir.
Él no es
claro,
nada.
Ahora el otro va a salir
será presidente, pero
porque
no
el hermano es presidente. O sea, pero lo están haciendo notar así, o sea, esa es su idea, ¿no? Como que en vez de ser presidente, pues ahora fuera el rey, ¿no? O sea, critica a un gobierno al cual dicen que ha sido ilegal, dictatorial y todo lo demás, y sin embargo, ellos se comportan peor.
Como dictadores.
Ajá.
Muy bien, vamos a regresar en unos momentos con Extremos y Fiscal de la Nación pidió reabrir el frontón, la isla del frontón, la isla de la fantasía. Van a reabrir el frontón. Y además también esta nota interesante, banda de mujeres embarazadas asaltaban y cortaban la cara a sus víctimas. Regresamos con esto y más en Extremos, El Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos.
Color y una canción al que partir de la creación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, anunció esta mañana que el Poder Judicial propondrá medidas alternativas para mejorar la legislación sobre delitos graves y beneficios penitenciarios. San Martín manifestó que se reunirá con un grupo de jueces penales, con reos en cárcel, para intercambiar puntos de vista y que se formará una comisión de seguridad ciudadana para ver el tema. Indicó que no solo es un problema de leyes, sino también de hombres, recursos y organización. Sobre el pedido del congresista Renzo Reyardo para que la OCMA investigue a los jueces que liberan delincuentes reincidentes, el titular del Poder Judicial precisó que ha enviado una notificación al jefe de dicha institución para que tome las acciones correspondientes. No obstante, recordó que al interior del país ya se realiza este trabajo y falta intensificarlo en Lima.
Me voy a reunir con un grupo de jueces penales con reos en cárcel para intercambiar puntos de vista sobre el particular. En segundo lugar, el Poder Judicial está formando una comisión especial de seguridad ciudadana para proponer medidas alternativas a la legislación vigente y sobre todo mejorar nuestras prácticas jurisprudenciales en materia de delitos graves, beneficios penitenciarios, prisión preventiva, etcétera, etcétera. O sea que ya estamos tomando las medidas que corresponden. Como siempre he dicho,
quien hablaba es César San Martín, presidente del Poder Judicial, declarando respecto a estas extrañas liberaciones de delincuentes hechos por jueces y con estos trucos pues que han puesto del 2x1, del 5x1, etcétera, que permite pues que gente avezada, enemigos de la sociedad, estén pues andando nuevamente en las calles para cometer nuevamente los delitos que ya están acostumbrados a realizar. Aunque muchos de ellos, por supuesto, prefieren mantenerse en prisión, pues desde ahí es donde mejor operan.
Claro, y además lo tienen todo, ¿no? Todas las comodidades. O sea, si bien es cierto, alguien que entra a la cárcel pues pasa por muchas penurias, esos son pues los que en realidad los que menos tienen, los que en realidad no han hecho nada porque no tienen pues ningún contacto adentro, ¿no? Pero los más avezados, los que ya tienen a la cárcel como su centro de operaciones,
segundo hogar.
Claro, ¿no? Entran y tienen todas las comodidades porque ya se las tienen servidas y salen y entran cuando quieren, ¿no? Tienen internet dentro, ¿no? Desde ahí operan, llaman por teléfono.
Me parece que eso se acabó. Ahora el fiscal de la Nación ha anunciado que reabrirán la isla del Frontón. Aquí la nota.
Ante los hechos de violencia que agobian a la ciudadanía y consciente de que se deben adoptar medidas efectivas y drásticas que refuercen el trabajo de las instituciones ante la inseguridad, el fiscal de la Nación, el que habla, doctor José Antonio Peláez Bardales, propone lo siguiente. Primero, ampliar la ley de amnistía y regularización de la tenencia de armas de uso civil y armas de uso de guerra, municiones y explosivos. Esto permitirá que las personas que poseen ilegal o irregularmente estos pertrechos los entreguen a las autoridades sin ninguna consecuencia legal por la posesión ilícita que tienen de estas armas. Esta ley de amnistía estuvo vigente desde noviembre del año 2004 a mayo del 2005, mediante la ley 28.397. Luego, el 3 de septiembre del 2009 hasta febrero del 2010, mediante ley 28.684, nuevamente se puso en vigencia este dispositivo, obteniéndose excelentes resultados, ya que se retiró de las calles y de la posesión de muchísimas personas importantes lotes de armas de fuego de todo tipo. Dos, acciones de inteligencia operativa por parte de la Policía Nacional del Perú en coordinación con el Ministerio Público en los puntos de riesgo o también llamados puntos calientes, que se encuentran debidamente identificados por el Ministerio Público a través del Observatorio de la Criminalidad, tanto en Lima, Callao y ciudades importantes del interior del país. Tercero, eliminar la concesión de los beneficios penitenciarios para autores de hurto agravado y robo agravado, a mano armada y de homicidio calificado. Cuatro, incremento de la pena a los autores del delito de receptación, a fin de sancionar drásticamente a los autores de este ilícito, por cuanto se ha establecido que desde muchos lugares del país y también de la propia ciudad de Lima se efectúan encargos, entre comillas, de obtención ilícita de autopartes de vehículos, por ejemplo, computadoras, que son obtenidos por las bandas organizadas con el uso de armas de fuego, con consiguientes lesiones y muerte de las víctimas de estos despojos. La pena actual para un autor del delito de receptación, es decir, reducidor, es de tan solo 3 años de pena privativa de la libertad. O sea, no hay pena efectiva para estos autores. 5, reapertura, previo acondicionamiento del penal de máxima seguridad en la isla El Frontón. Resulta importante aislar a delincuentes peligrosos, ya que, conforme nos muestra la experiencia, estos se valen de contactos telefónicos o a través de familiares o cómplices que están libres para seguir perpetrando sus delitos. 6. Se está instruyendo a los fiscales de todo el Perú, sobre todo en los distritos en los que ya se viene aplicando el nuevo Código Procesal Penal, para que sean estos incisivos al momento de determinar si los investigados han sido autores de delitos similares. Y en caso de delitos violentos cometidos por delincuentes reincidentes, sean sumamente drásticos en sus pedidos de imposición de penas. Lima, 8 de agosto del 2011.
El fiscal de la Nación, y por fin se pronuncia, me parece, de manera drástica al respecto, pero vamos a ver qué tanto se cumple. Y aquí una noticia al respecto, precisamente, sin irnos del tema. Esta es una infografía que presenta el diario El Comercio, en la que muestra las zonas donde el mapa del delito en la ciudad de Lima, en el Perú, donde más se cometen estos delitos. Acá estamos hablando, al menos en la ciudad de Lima, en Lima, Perú. Tiene Comas, Avenida Víctor Andrés Belaunde, Túpac Amaru, Calle El Carmen, Pasaje La Balanza, Urbanización Año Nuevo, Avenida Coyique, Pasaje La Pascana, en Los Olivos, cruce de la Avenida Carlos Izaguirre con la carretera Panamericana Norte y Urbanización Pro. En esos sitios hemos mencionado es arrebato de carteras y celulares. San Martín de Porres, cruce de las Avenidas Universitaria de Perú, Avenida Perú, la Avenida José Granda, cruce de las Avenidas Universitaria y Venezuela, Avenida Sarumilla, Avenida Infantas, Urbanización Las Praderas, Calle Chaquitanta. En el en Independencia, Pasaje El Ermitaño y Avenida Túpac Amaru. Rima, Girón Virú, Avenida Tarapacá, Pasaje Flores de Amancaes, Calle Mariscal Castilla, Avenida Francisco Pizarro, Prolongación Tacna, Urbanización El Bosque, Avenida de los Próceres, Urbanización Ciudad y Campo. ¡Qué terrible! San Juan del Urigancho, Urbanización Mariscal Cáceres, Avenida Portada del Sol, Avenida Gran Chimú, Cuadra 9, Santa Anita, Límite con el Agustino, Urbanización Achirana, Urbanización Perales, Óvalo de Santa Anita, kilómetro 3,7 de la carretera central Volvo, Cercado de Lima, entre las avenidas Tacna y Emancipación, y la urbanización Manzanilla, San Miguel, Avenida La Paz y Avenida La Libertad, Lince, Calle Soledad, Calle José Gálvez, cruce de las avenidas Arenales y Canevaro, Calle Tomás Guido, Cuadra 5, Avenida Militar, Cuadra 23, Calle Pedro Conde, Cuadra 5, Calle Francisco Lazo, Cuadra 23. Jesús María, calle Huiracocha, calle Tizón y Bueno, Centro Comercial San Felipe. Ate, calle Ceres, urbanización Gourmete Medina. En San Borja, entre las avenidas San Borja Norte y Las Artes, o sea, acá donde estamos nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Eh? Arrebato de celulares y carteras. Y también, en esta misma zona, robo de autos, robo de vehículos. También en el cruce de las avenidas Guardia Civil y San Borja Norte, cruce de las avenidas Aviación con Angamos. Continúa robo de autos en La Molina, avenida Los Corregidores y avenida Los Olivos. Y ahora continuando con el arrebato de carteras y celulares, Girón Renovación, calle Huascarán, La Parada, calle Virrey José de la Serna, urbanización La Pólvora, unidad vecinal de Matute y toda la urbanización Santa Catalina. ¡Qué tremendo! San Isidro, avenida Javier Prado, frente al colegio San Agustín, avenida Las Begonias, por las inmediaciones de Saga, entre las avenidas Javier Prado y Las Palmeras, avenida Camino Real, cuadra 6, entre las avenidas Javier Prado y Pershing, avenida El Golf, cuadra 1, inmediaciones del cine Orrantia, donde era el cine Orrantia. También en este distrito, robo de autos, avenida Gálvez Barrenechea, a altura del puente Quiñones, cruce de las avenidas Camino Real y Lizardo Alzamora, y asalto a mano armada, Centro Comercial Camino Real, calle 9, cuadra 9. El Miraflores, arrebato de carteras y celulares, Francisco del Castillo, cuadra 2, San Antonio, Ramón Ribeiro, cuadra 9, entre las avenidas José Pardo y Federico Gerdes, entre las avenidas Angamos y Arequipa. Continúa el asunto, Santiago de Surco, avenida del Parque, San Roque, avenida Villarán, cuadra 6, calle Doña Consuelo, cuadra 1, avenida Próceres, inmediaciones del puente Atocongo, cruza de la carretera Panamericana Sur con avenida Benavides y la avenida Las Casuarinas. En Surquillo, robo de vehículos, parece que es el lugar favorito para robo de vehículos.
Mi casa.
Avenida República de Panamá, Girón Dante, avenida Angamos, avenida, toda la avenida Angamos, avenida Tomás Marzano, en la zona de las ferreterías, inmediaciones del mercado número 2, inmediaciones de Sedapal. San Juan de Miraflores, robo a mano armada, asalto a mano armada en la avenida Pachacute, cuadra 3. Y Barranco, eso es increíble, Barranco, arrebato de carteras y celulares, límite con Surco y mediaciones del Estado de Unión, avenida Pedro de Osma, avenida 2 de Mayo, avenida Bolognesi, y además asalto a mano armada en Barranco, entre las avenidas Grau y Colina, que está a media cuadra de la comisaría. ¿Cómo es esto posible?
No se asegura en ninguna parte ahora, en ninguna.
Ahora, aquí sugieren cómo evitar asaltos de pseudotaxistas. Evite que el taxi se detenga en un grifo o en cualquier otro lugar, lo cual es muy difícil.
Claro.
No permita que tome rutas extrañas y ni desoladas. Pues dicen, no, que es un atajo, que es una... para ir más rápido.
Y estás adentro, además.
Emplee taxis de alguna empresa o comité conocido.
Son mucho más caras.
Si cuenta, bueno, con algún taxista amigo, como la peluca, por ejemplo. Si cuenta con celular, informe a un familiar o amigo sobre su ubicación. Ante cualquier duda, detenga el vehículo y tome otro. Mejor dicho, tires el carro.
Sí.
Cuidado con los actos inusuales, como el empleo de spray. Manténgase alerta en los cajeros automáticos. Cubra con una mano o con el cuerpo el teclado al momento de introducir su clave. No se olvide de retirar su tarjeta y el recibo una vez que haya culminado la transacción. Este último documento tiene información valiosa sobre su cuenta bancaria. No acepte sugerencias de extraños y verifique que el terminal se encuentre en perfecto estado y que no esté manipulado. ¿Qué tal? Lima a merced de Lampa.
Eso es cierto, ¿no? Porque al margen de las indicaciones que dan para prevenir, que en realidad pues... en muchos de los casos no pueden ser ejecutadas por todo el mundo, ¿no? No todo el mundo puede pagar un taxi privado, ¿no? O sea, de una empresa privada. Y tampoco puedes evitar que se pare frente a un grifo y te dice, se me acabó la gasolina, por ejemplo, ¿no? O voy a cambiar el billete, ¿no? Tú no sabes. En realidad, generalmente te subes al taxi, sí, con cautela, ¿no? Viendo que viene en la cara el taxista.
Sí. Es un poco feo porque a veces tienes que juzgar por la apariencia.
Claro,
me da,
¿no?,
pena, pero igual lo tengo que hacer, porque si no...
Claro, pero es tu seguridad.
¿Tú prefieres taxistas viejitos?
No, no sé, en verdad, no, tengo mucho miedo. Yo no tomo taxi así solita. Normalmente me prefiero subir un micro porque el taxi me siento que estoy sola, que estoy a merced de otra persona. Y yo tengo un poquito de miedo cuando subo a los taxis. Y cuando subo, prefiero a esos que tienen su rejita, porque siento que ellos están como que cuidando.
Claro, entonces tampoco tú.
Tampoco van a hacerlo, ¿no? Entonces como que siempre buscando a los taxistas que tienen esa rejita.
Ya contamos hace unas semanas una persona de que trabaja en una empresa, clienta de acá, de la empresa, de la emisora, bueno, que subió a la altura de Higuereta, ¿no? A un taxi, y bueno, para ir hacia su domicilio, por próceres, y bueno, resulta que la parte de atrás de esa camioneta, de Station Wagon, pues había un tipo escondido que también la acuchilló, y al final ella tuvo que tirarse del vehículo, le robaron su cartera, su celular y su dinero.
Bueno, y aparte del daño físico, moral y emocional, ¿no?
Claro, terminó con varios.
Claro, es realmente es totalmente inseguro porque hay, de hecho, hay ineficiencia, pues también en no solamente, o sea, que uno tome las precauciones, okay, no somos o tampoco, ¿no? O sea, siempre por ahí tomamos sus precauciones, no, nadie quiere que le roben. Pero las zonas están tan inseguras y hay tan poca investigación al respecto que se vuelve pues es un lugar perfecto para los rateros, ¿no? O sea, por ejemplo, hablan ahí que tengas mucho cuidado cuando es el cajero, okay. Tú tienes igual el cuidado, pero a mí se me hace, y creo que para muchos también es así, que hay gente que está dentro de los mismos bancos, que labora dentro o qué sé yo, que tienen información de tus movimientos y avisan cuando estás saliendo. No, porque todos esos asaltos que se dan de una persona que está saliendo de un banco y lo paran ahí a mitad de camino con carro y metralleta y los roban,
porque
los matan.
Porque hay información, claro, de hecho, alguien desavisado, que alguien está saliendo con dinero.
Claro, ¿no?
Acéptalo, ¿no?
Ajá, o chicas, o chicos, ¿no? Chicas, sobre todo, que salen del banco también, o están caminando por ahí, también les llegan y les hacen las tarjetas, sin contar además de otros daños que
y
le puedan
otras
hacer.
Y otras cosas que te revisan también.
Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo saben, no? Que tienes, que acabas de depositar.
Por eso las chicas tienen que ir acompañadas de Sandro Parodi. Nada les va a ocurrir.
Nada.
Y te vas a multiplicar.
Bueno, podría ser.
Te vas a segmentar.
El don de la ubicuidad.
No, pues es un riesgo, ¿no? O sea, ya no sabes ni siquiera por dónde ir, porque el lugar es donde tú dices, bueno, acá no creo que me roben, porque hay mucha gente.
En el lugar
porque...
menos esperado, a veces pasa. Pues.
Claro, ¿no? Sin ir muy lejos, hace un mes, dos meses más o menos, ¿te acuerdas de mi prima? Que...
De Yem, la famosa.
No, de mi prima, de mi otra prima, que salía.
Ah, bueno.
Rumbo a la casa también, porque era un cumpleaños. Y
¿para qué va el cumpleaños?
Y estuvo por la zona del Jockey Plaza, pues.
¿Para qué va el cumpleaños?
Porque era cumpleaños de mi prima, pues.
Total, era su propio cumpleaños.
No, de mi otra prima, pues.
Total,
era una reunión familiar. Y ella salía del Jockey Plaza.
Una humorada.
Ya, de comprar su regalito, qué sé yo.
¿Para qué va el Jockey Plaza?
Ya, y es pesado, por ahí vive, pues, estaba más cerca. Ya, entonces, salió y estaba esperando tomar un carro, ¿no? Y como era domingo, creo, no había menos carros, estaba para uno, no le iba, le cobraba muy caro, qué sé yo. Avanza un poco y viene un sujeto bien vestido, o sea, como cualquier persona que está caminando por
como Sandro
por
Parodi, bien vestido,
yeah, y la agarra de frente y le dice prácticamente, no te muevas, no sonríe,
no
como que son amigos, ¿no? Y le hace caminar así y ella sentía que le hincaba algo en al costado, ¿no? O sea, que tenía te mueves, te atravieso, no sé qué tanta cosa le dijo. De milagro ha sido, porque realmente no se explica qué pasó.
¿Qué pasó, Sandro Parodi, por ahí?
No,
el sujeto salió corriendo despavorido.
No, estaba caminando con el sujeto ese que la estaba llevando a quién sabe dónde, bueno, específicamente un cajero seguro para hacerle las tarjetas y ahí robarle.
¿Y de ahí?
Y apareció otra persona, ¿no? Otra persona que estaba caminando por ahí y el tipo la soltó. No sé si se dio cuenta o no, porque era una persona que estaba caminando por ahí.
De repente pensó que la otra persona, que se iba a atacar a la otra persona, ¿qué sería?
Bueno, no sé, porque mi prima la conocía ni nada. O sea, simplemente la otra persona apareció, se cruzó en su camino y los miró como miras a cualquier persona que está pasando por la calle y el sujeto simplemente la soltó y se fue. Que habrá pensado, que la conocía, que no era, que qué sé yo, porque ella se quedó helada, dice. el señor, el otro señor siguió su camino porque no tenía nada que ver con
yo
ella.
Yo sé por qué la soltó, pero no estoy autorizado para decir esto al aire.
Ya basta ya con tus tonterías. Ya, y pero pudo haber pasado.
La soltó por la misma razón que se totalmente soltó a ti hace un tiempo.
No sé, estaba totalmente desconcertada y asustada, sobre todo asustada porque iba a la casa sumamente nerviosa, con la voz que se le quebraba.
¿No me parecía?
Bueno, yo sí la noté así.
Siempre habla así con su voz de borreguito.
Basta. No. Y estaba, no, pero estaba nerviosa, estaba tensa, porque no sabía pues que de qué se había librado en realidad, ¿no? Y cómo había se había podido librar de eso. ¿No? Y
se le ve sexy cuando está tensa.
¿Qué es eso? Sabe, Sandro.
Me acuerdo que cuando estaba en el colegio, tenía alrededor de 13 años, y mi colegio quedaba cerca. Entonces, justo cuando han dicho que la avenida Angamos es muy peligrosa, he recordado que un día yo salía para el colegio, pues salía de mi casa hacia el colegio, y estaba caminando por toda la avenida Angamos, que era un recorrido que hacía todos los días. En eso he escuchado un disparo, toda la gente empezó a gritar y yo me tiré al piso y recuerdo que de verdad había un hombre con una pistola disparando en toda la avenida Angamos. ¿Qué pasará? Fue demasiado horrible. Yo estaba con sus amigas del colegio, que estábamos yendo al colegio, y recuerdo que esa fue una situación traumática y yo en mi cabeza pensaba, ¿cómo es posible que en plena avenida hay alguien que sin corazón que dispare, sabiendo que hay niños que están yendo al colegio, sabiendo que hay infinidad de personas ahí porque estaba por todo el mercado, ¿no? Qué horrible. Y de verdad sí, ahora uno sale y tiene que, yo por ejemplo cuando voy por la avenida nada más salgo asustado, obviamente.
Claro, porque
¿no?
ya tienes además la experiencia y el recuerdo que queda.
Una bala, una y...
El problema es que el cuerpo humano es tan frágil que ni siquiera tiene que haber una bala, como ese muchacho Ivo, ¿no? Le golpeó el carro y él no ha muerto del golpe, ha muerto de la caída, porque ha caído de cabeza a la pista y ahí es donde ha tenido ese daño que le ha ocasionado la muerte. Esa es la razón de su muerte. Uh-huh. El cuerpo humano es tan frágil que con un simple corte o disparo puedes morir al momento, instantáneamente.
Claro, en realidad no sabes, ¿no? Hay gente también que cae al pavimento y de pronto no se hizo nada.
Incluso la impresión. Incluso la impresión también te puede matar, ¿no?
Claro.
Muy bien. Volvemos en Extremos, episodio número 153, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y viene Enrique Iglesias. Y ese tema que se estrena esta semana se llama Ayer. Enrique Iglesias con ustedes en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos.
Hey, dime a dónde vas y si sabes tu destino. ¿Dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca. Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta. Como antes. Yo sé que la vida nos dejó.
destino.
Soy el fumador. Y escuchen bien esto. Lo único que yo tengo que decirles en este momento es que le digan a Mulder y a Scully, o le digan en todo caso a Sandro y a Ana Rosa, que Frecuencia Primera es extraterrestre.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa. En unos segundos está Fonchi, que está en estos momentos en Arequipa. Otra vez Andrés se ha ido para allá, para Arequipa, y va a estar con nosotros con su acostumbrada secuencia para deleite o mortificación de nuestros escuchas.
Se ha ido al extranjero.
¿Cómo?
Se ha ido al extranjero.
Pues así parece, así parece. Pues bien, suspendieron finalmente a Alexis Humala. La Comisión Especial Disciplinaria del Partido Nacionalista Peruano emitió un comunicado en donde anuncia la suspensión de la militancia de don Alexis Humala, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, por un periodo de 6 meses. Dicha instancia del partido del gobierno tomó la decisión al corroborar que el hermano del presidente Ollanta Humala viajó a Rusia en julio del 2011 y se reunió con autoridades de dicha federación sin autorización del presidente de la agrupación política ni del CEN, irrogándose una representación que no tiene. En el documento se señala que como el jefe de Estado no le delegó dicha representación, ha violado el artículo 22 del estatuto partidario y, entre otras cosas, entre otras faltas disciplinarias, ha incurrido en causales de incumplimiento de deberes dirigenciales. En fin, yo creo que simplemente están haciendo esto para tapar la boca a la gente.
Puede ser, ¿no? Pero quien debería tapar la boca es el otro hermano, ¿no?
O al papá, ¿no?
Uh-huh.
A todos deberían amarrarlos y ver qué dejan.
¡Amarrarlos! ¡Qué sádica! Y tú con un látigo ahí golpeándole.
No, yo no. Solamente que los amarren ahí, nada más.
¿O sí, que te golpeen sí a ti?
¡No! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Sandra tiene unos pensamientos un poco...
Estás hablando de amarrar, ¿no?
Amarrar, no de...
No, para que seas tranquilo, pues, porque este es su... No sé, desde que Ollanta Humala llegó, toda su familia se las ha dado de que, ¿sabes algo? Mi hermano es presidente y, o mi hijo es presidente y... Ahora salen todas las noticias, salen en dos lados, hacen lo que se les da la gana y creen que el Perú es suyo y que pueden hacer lo que quieren.
Bueno, vamos a ver cómo va avanzando esto, pero al menos me da algo de esperanza. Que pareciera que una cosa es el señor Ollanta Humala en el gobierno y otra cosa es la, digamos que sería una versión comercial de este movimiento que ellos tienen, y otra cosa es la gente más recalcitrante de este movimiento. En este caso pareciera que está representado por don Isaac Humala y también por don Antauro Humala.
Ojalá sea así.
Mario Moreno Cantinflas cumplió 100 años y ha muerto, por supuesto. El conocido, por supuesto, gran actor y mimo mexicano y vivaz, palomilla y divertido personaje que marcó un hito en la historia de la comicidad latinoamericana. Aquel maravilloso personaje que nos hizo reír con sus ocurrencias y con ese particular y único estilo de hablar será recordado más que nunca. Hay muchos mitos alrededor de su origen. Uno de esos relata que al inicio de su carrera Mario Moreno buscaba imitar al actor norteamericano Al Jolson, por lo que se pintaba la cara con pronunciadas líneas negras, pero con el tiempo las eliminó y dejó solamente el bigote ralo a ambos lados de la boca. Sobre su vestimenta se dice que tomó la idea de un personaje llamado Chupamirto, de una tira cómica de un diario mexicano que usaba un pantalón caído y camisa de manga larga. El idioma de Cantinflas tiene dos versiones. Una dice que se inspiró en un borrachito y la otra que tomó los modismos con los que se expresaban los cargadores que se reunían cerca del teatro donde trabajaba. Respecto a su sobrenombre, el propio Mario contó que durante una de sus representaciones alguien del público le gritó: "¡Ese es mi Cantinflas!" y le gustó tanto que lo adoptó. A mediados de los años 30, Cantinflas ya empezaba a hacerse conocido,
pero no fue hasta 1940 cuando alcanzó su consagración con la inolvidable película Ahí está el detalle. En Hollywood, tras sus innumerables éxitos en los países de habla hispana, estuvo Hollywood lo llama y participa en la versión cinematográfica de La Vuelta al Mundo en 80 días con David Niven. Su participación le valió ganar el Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical. Pero sin duda uno de los más grandes halagos que recibió Cantinflas llegó de otro grande como él, Charles Chaplin, quien lo calificó como el mejor comediante del mundo. ¿Ah? ¿Qué tal? Cantinflas se casó solo una vez con la rusa Valentina Ivanova y nunca pudieron tener hijos biológicos debido a la infertilidad de Mario, pero en 1960 adoptaron a un niño al que llamaron Mario Arturo.
Realmente fue un gran comediante. Hasta ahora ha quedado y queda, ¿no? Cuando ves una película de
con toda la Mario familia, los abuelitos, todos juntos riéndose con Cantinflas.
Sí, porque además eran ocurrencias sanas, naturales y no había pues ningún efecto ni cosas así. Todo era espontáneo.
Claro, y siempre hacía el hombre pobre que era divertido y que quería a la chica y que la trataba lindo y tenía unos personajes muy muy tiernos, ¿no? Que hacían que todos nos riéramos y al toque hiciéramos conexión con él.
Claro, la forma de hablar tan graciosa, ¿no?
Que ¿cómo hace que el bigote así?
Sí, que comienza hablando una cosa, termina hablando otra cosa, pero lo gracioso era cómo salía de las situaciones.
Sí, y era bastante sabio en su digamos, ignorancia, porque le preguntabas algo y te decía que dícese, que no sé cualquier cosa, pero nunca te respondía nada.
Luego de lo de Fonchi vamos a poner un tema de Cantinflas también, la forma de hablar de Cantinflas. Diciendo mucho pero sin decir nada, llegó hasta la Real Academia de la Lengua Española, que lo incluyó, su nombre y todos sus derivados forman parte del diccionario de la Academia. México y varios países del habla hispana le están rindiendo homenajes al genial Mario Moreno Cantinflas, quien falleció el 20 de abril de 1993. Muy bien, y ahora sí, como lo habíamos amenazado, aquí está pues para ustedes lo escuchen, Fonchi, con sus comentarios como cada semana. Hola Fonchi, bienvenido desde Arequipa.
¿Cómo estás, Fonchi? Encantado de acompañarnos un día más. Si hay un poquito de bulla en el fondo, son los chicos que están celebrando el cumpleaños de mi hijo, pero no quería dejar de participar al lado de ustedes y unirme a esta celebración por un aniversario más del fallecimiento de
Cantinflas. No, no es el aniversario de su fallecimiento.
¿Perdón?
No es el aniversario de su fallecimiento, sino de su nacimiento.
De su nacimiento, mira, igual que mi hijo. Bueno, mi hijo nació un 15 de agosto, ¿no? En caso de Cantinflas un 14. Definitivamente uno de los más grandes actores que ha dado este planeta. Un ícono del cine y de la comedia, ¿no? De la comedia sana, de la comedia con mensaje, ¿no? Porque sus cantinfladas siempre tenían incluso un mensaje humano, de apoyo a los menos favorecidos, etcétera, ¿no?
Aunque le gustaba el toreo.
Mucho, mucho, sí. Era un gran fanático de la fiesta brava.
Seguidor, ¿no? Admirador. Bien, Fonchi, adelante con tus comentarios.
Bueno, hay muchas cosas que yo el día de hoy quisiera comentar y terminar abordando un tema que de pronto algunos escuchan los va a ayudar. Ante todo, comentar algunas noticias que he ido recibiendo toda la semana. Me llamó mucho la atención, no sé si ustedes ya lo han comentado, calificativos que el padre de nuestro presidente le dio al señor García, al señor Toledo y al señor Paniagua, sí, como delincuentes, ¿no?
Sí, el señor Paniagua ya ha fallecido.
Ya ha fallecido, exactamente. Por no haber regresado a la Constitución del 79, yo creo que es un exabrupto de muy mal gusto de un hombre que, a veces tiende a ser un poco incendiario con sus comentarios y realmente me parece que son bastante injustos en el caso de estas tres personas que creo, sobre todo en el caso de Valentín Paniagua, fue un hombre probo, demócrata, hizo un gobierno, aunque transitorio, bastante bueno, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, estuvimos hablando la semana pasada del caso este de la balacera que hubo, en donde esta niña que trató de salvar a su madre salió herida.
Así es, de Ariana, la hija del congresista Rayardo, que ya está parece mejor, ya ha salido de la clínica.
Así es más, ya escuché yo que ya iba a ir a clase, ¿no?
Qué bueno.
Qué bueno que no haya pasado mayores, que esté bien. Y bueno, aparentemente esto, a pesar de trágico, ha traído consecuencias positivas, ¿no? Una de las noticias que ustedes me hicieron llegar fue que se estaba viendo el tema de dar cero beneficios para los delincuentes con actos criminales graves, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante. Y va de la mano además con otra noticia que ustedes que ha estado circulando en los periódicos, y es que se va a revisar el historial de los jueces que han dejado libres a criminales que han tenido faltas graves, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo, porque creo que va a ayudar un poco. El otro día de que esto era un proceso, no iba a cambiar o desaparecer de la noche a la mañana la delincuencia. Y creo que este tipo de pasos van a aportar mucho, ¿no?
Correcto. Fonchi, estábamos también conversando contigo interno del estreno de esta película que no has visto, que es Linterna Verde, esta película de DC Comics, donde dentro del argumento de ficción lo interesante es que hablaban de dos aspectos muy importantes de la persona,
la
voluntad y el miedo. De cómo se puede, porque se supone que a Linterna Verde le dicen que él... que la energía que utilizan los Linterna Verde es la de la voluntad, que existe la energía de la voluntad y la energía del miedo. ¿Cómo es esto? Cuéntame acerca de esos dos aspectos.
Bueno, es totalmente cierto, a pesar, bueno, todo cómic, toda creación humana parte de algo real, ¿no? No existe alguien que pueda inventar o crear algo, por más ciencia ficción que sea, que no tenga un asidero en la realidad, ¿no? Desde Stanley Kubrick, como decía, del espacio 2001, hasta Julio Verne, y así, pasando por muchos, muchos grandes escritores, directores, etcétera. El cómic, lo comentábamos hace algunos programas, es algo así como la mitología griega o romana antigua, ¿no? Son seres especiales con poderes que luchan en un mundo dinámico, controversial. Este cómic de Linterna Verde y la película, por lo que tú me comentabas, Andrew, aborda dos temas sumamente interesantes y reales, ¿no? Efectivamente existe una energía de la voluntad o del querer hacer, y una energía del miedo, una energía que nos lleva a actuar, y una energía que nos frena ante la acción. Lo interesante de esto, y gracias a lo que hablamos en interno estuve investigando, es un tema que linda incluso con lo filosófico. Mira, te voy a hacer una pregunta, Sandro. La luz, ¿no? Los destellos de la luz existen, ¿cierto?
Claro que sí.
Ok, y se pueden medir, ¿cierto?
Así es.
¿La oscuridad existe?
La oscuridad es la ausencia de luz.
Efectivamente. Y no puede medirse porque existe en tanto deje de existir ese otro componente, ¿cierto?
Así es.
Es como el frío. El frío no tiene una medición. Tú sabes que es menos tantos grados centígrados. Es decir, estamos midiendo el calor en negativo.
Ajá.
¿No? O grados Celsius, Fahrenheit, etcétera. Entonces, pasa lo mismo con la voluntad y el miedo, Sandro, y esto es importante que los escuchas...
Espero que veas la película, ¿eh?
¿Perdón?
Espero que veas la película.
Así es, y va a ser una de las primeras cosas que hago cuando yo regrese a Lima el día de mañana. Mira, el miedo aparece en tanto no exista fuerza de voluntad o energía de la voluntad. No es que exista una energía del miedo que lucha contra la energía de la voluntad, no. Cuanta más voluntad tiene una persona, menos miedo tiene. cuanto menos voluntad tiene una persona, más miedo va a tener. Es decir, va a tender más a la inacción. Nosotros muchas veces hemos pensado y hemos dicho, okay, a partir de los en el año nuevo, ¿no? Me voy a poner como meta bajar tantos kilos, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y estamos, o sea, más o menos en agosto, y nos damos cuenta que esas promesas de año nuevo se quedaron ahí. ¿Por qué? Por falta de voluntad, por falta de esa energía que debemos de acumular para llegar a ciertas metas u objetivos. Muchas veces cuando la voluntad se da frente a un reto que nos va a costar y que va a tener un significado, un cambio significativo en nuestra vida, la falta de voluntad genera esto que denominamos miedo, ¿no? Y el miedo tiende a paralizarnos. ¿El miedo es malo? No, ya lo hemos hablado hace muchos programas atrás. El miedo
hace muchos programas, el atrás está de más.
¿Perdón?
Hace muchos programas, el atrás es redundante.
Ok. Estaba diciendo que el miedo,
sí,
es un mecanismo de defensa positivo para el ser humano, porque lo está creado por la naturaleza para salvarlo de ciertos peligros, ¿no?
Correcto.
Pero cuando este miedo nos lleva a la inacción, al no lograr ciertas cosas, es peligroso. Yo recuerdo con mucho cariño y afecto los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, que es uno de mis autores favoritos, y uno de ellos se llama El Profesor Suplente. Yo recomiendo que lo lean, son 4 o 5 hojitas, y es un extraordinario ejemplo de lo que significa la voluntad y el miedo. Esta historia, rápidamente la comento, es de un profesor que durante toda su vida quiso entrar a trabajar a un colegio importante. Nunca había tenido oportunidades, era una persona mediocre, era una persona que si bien se había educado y había ocupado los primeros puestos, nunca tuvo la fortaleza necesaria para lograr formar parte de una institución prestigiosa. Y un día llegó a sus manos esa posibilidad. Él ya era una persona de, creo, 40 y tantos años, y le ofrecen que trabaje como profesor suplente por una cantidad de tiempo X en un colegio de prestigio. Y todo el cuento narra cómo toda la noche anterior él habla con su esposa, el orgulloso que está de ese paso que va a dar, cómo plancha su camisa, le pone almidón, arregla su terno, ve cada uno de los botones para ver si están todos bien pegados, si no hay ninguno que se vaya a caer, prepara todo su clase. Es impresionante la cantidad de horas que se dedica al día siguiente, ¿no? Y al día siguiente amanece, toma sus libros, se despide de su esposa, toma un café y sale hacia el colegio. Y el cuento termina diciendo que él nunca entró al colegio, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tenía miedo del éxito, tenía miedo de fracasar, y eso lo llevó a la inacción, ¿no? Es un cuento sumamente humano, sumamente cómico hasta cierto punto, pero dramático, porque es algo que nos pasa a muchas personas. A veces el miedo nos cierra ciertas puertas que tenemos casi abiertas y las desperdiciamos, ¿no?
¿Como para hablarle a una persona que no conoces en la calle?
Por ejemplo, efectivamente, Sandro, efectivamente.
¿Tú cómo harías si hubiera una chica simpática pero que no la conoces y de repente te has cruzado en la calle? ¿Cómo harías para hablarle? No te estoy diciendo para llevarla a la cama, simplemente para que sepa que existes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, al final hay un intento obvio que es conocerla, y si la quieres conocer es por algo, ¿no? Te ha impactado su belleza o su manera de ser o algo. Pero efectivamente mucha gente a veces necesita el licor para atreverse a...
Exactamente.
¿No? Y eso, ¿no? La mejor manera de combatir esto es a pasos cortos, ¿no? Yo lamento recurrir mucho a historias, pero creo que es la mejor manera de que todas las personas que nos escuchan comprendan algunos conceptos que a veces son un poco difíciles, ¿no? Hace mucho tiempo existía en una selva un tigre que se hizo famoso porque nadie podía cazarlo. Nadie. Era un tigre de Bengala blanco en la selva hindú. Y todas las personas que intentaron cazarlo murieron presas de sus garras y de sus colmillos, porque este tigre tenía la cualidad de saltar, dar saltos muy largos. Entonces nadie se le podía acercar mucho. Uno de los mejores tiradores del mundo, un alemán, que había ganado varias preseas de oro en varias olimpiadas en tiro al blanco, dijo, bueno, si yo tengo tantos premios de tiro al blanco, yo voy a poder a distancia poder matarlo y alzarme con este logro, ¿no? Pero como buen deportista se dedicó a practicar 3 meses tiros a larga distancia. Después de los 3 meses se adentró en la selva espesa de la India, iba con su rifle caminando, abriéndose los matorrales delante de él, y de repente Sandro se encuentra con este tigre cara a cara, frente a frente, a centímetros. El tigre también se asustó, al igual que él. Él dio un paso atrás y disparó, y no le dio al tigre. El tigre saltó para matarlo, pero dio un salto tan largo que pasó por encima de él, y ambos salieron corriendo asustados en direcciones opuestas. Cuando este hombre llegó a su hotel en la India, se preguntaba cómo podía ser posible que haya perdido un disparo tan fácil, y comprendió que toda su vida se había dedicado a practicar tiros a larga distancia. Así que regresó a Alemania, volvió a practicar tiros pero a menor distancia, preparándose para cualquier cosa. Después de 3 meses de volver a practicar, regresó a la India y nuevamente se adentró en la selva y volvió con su rifle a caminar por la espesura del bosque, y abriendo los matorrales de repente se encuentra con una imagen que él jamás olvidaría, ¿no? Y era que el tigre estaba practicando saltos cortos. Este es un cuento hindú que nos enseña que algunas cosas se aprenden poco a poco. No puedes dar grandes pasos. El hablarle a una chica, Sandro, el lograr un trabajo, el lograr ciertas metas, tú no puedes ponerte metas tan altas. Poco a poco tienes que ir intentándolo. Entonces mi consejo para los jóvenes que tienen, o las damas que tienen problemas para comunicarse con el sexo opuesto,
empezar hablándole a feos.
No. Hay que empezar atreviéndonos a hablar a personas que sabemos que no nos van a rechazar, ¿no? Personas a quien no veíamos hace mucho tiempo, por ejemplo, amigos a quien no, con quien no nos hablábamos hacía mucho, y eso nos va a ir brindando cierta expertise, cierta práctica y cierta confianza, autoconfianza, que cuando menos lo pensemos vamos a sentirnos capaces de poder hablar con quien queramos, ¿no? Y es algo inherente al ser humano, y siempre, así lo hayas practicado mucho, vas a sentir ese temor, ese miedo, y va a tratar de que tu voluntad sea mediada, ¿no? Pero si tú tienes claro tu objetivo, y la voluntad la tienes bastante sólida, yo estoy seguro que no va a existir nada que te detenga en esa empresa, ¿no?
Juanche, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado.
¿Me escuchas?
Sí.
Ya.
Sí.
Hola. Bueno, hace un momento mencionaste que los miedos, si bien tienen un lado positivo porque nos previenen frente a ciertos peligros, también tienen el lado negativo. ¿Ese lado negativo tendría que ver con los compromisos? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienden a no comprometerse a nada en importante, sobre todo que tenga que ver con sus vidas, por el temor al fracaso, a no cumplir, qué sé yo, pero al mismo tiempo eso los lleva pues a vivir una vida a medias, ¿no? A no lograr ciertos objetivos, y muchas veces luego se recriminan el no haber logrado cosas y tienden a culpar al resto por no verlo, a las circunstancias, pero en realidad lo que pasa es que no se atrevieron a hacerlo, no se comprometieron a nada en especial. Como también hay personas que, por ejemplo, no se comprometen a algo específico. Para mí me parece que es válido cuando alguien no se compromete a algo que tiene que ver contigo mismo, con tu propia voluntad. Es decir, por ejemplo, que te inviten a un compromiso y tú dices que prefieres no asistir. Incluso dices, prefieres no asistir porque esa misma hora tengo, y el mismo día, una reunión de trabajo y sabes que no vas a llegar. Bueno, eso es válido, ¿no? No te comprometes a algo porque sabes que no vas a cumplir.
Así es.
Pero, ¿qué pasa cuando tienes un sueño o un proyecto a mediano plazo, como decir, de acá a un año, debo haber conseguido una cierta estabilidad económica, haber logrado juntar tanta cantidad de dinero, ¿no? Por decirlo así. Pero prefieres no hablar, no decirlo, no expresar absolutamente nada al respecto, porque piensas que no lo vas a lograr. ¿Ese silencio también no implica un miedo que puede impedirte lograrlo?
Claro, porque si tú lo hablas, ya tienes el compromiso frente a alguien más. Uh-huh. El fracaso ya lo sumas a cierto fracaso social, ¿no? Porque esa persona a la que tú le hablaste ya no te va a creer la próxima vez. Entonces, una persona segura de sí misma, que tiene la voluntad de lograr ciertas cosas, tiende a comentar mucho algunas de sus objetivos realistamente, ¿no? Tiende a buscar personas que sean agentes de cambio, que aporten, que lo ayuden, que le pregunten, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue? ¿Lograste tal cosa? ¿Lograste tal otra? Tú me hablaste de tal cosa hace mucho tiempo, ¿cómo vas? ¿En qué porcentaje estás? Entonces, esas personas, porque ojo, el ser humano no es omnipotente, no es que pueda lograrlo todo solo.
A veces necesitamos ayuda. Y es importante
lo que tú has dicho, La Rosa. A veces la mejor manera de desarrollar la voluntad es comprometiéndote con otras personas en lograr algo tú, ¿no? Y que esas personas simplemente sean testigos de tu éxito o tu fracaso. Eso va a ayudar mucho a que tú dupliques o tripliques tu esfuerzo y logres las metas que te has propuesto, ¿no?
Hola, Conchi, soy Karen.
Hola, Karen, ¿cómo estás?
Hola, Conchi, respecto a lo que tú me dices...
Te escucho muy bajito, Karen, discúlpame.
Respecto a lo que tú me dices, Fonchi, quería preguntarte, por ejemplo, hay muchas veces que hay muchas personas que no hacen cosas por temor al que dirán, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, no voy a salir con tal persona porque van a decir que no sé, que soy muy facilita o cosas así. ¿Tú qué crees? ¿Que uno debe limitarse porque dices, por lo que van a decir los demás, o hacer las cosas por convicción? Porque, ¿sabes algo? Yo estoy bien conmigo misma y las hago.
Bueno, yo creo firmemente que uno debe hacer las cosas por lo que uno quiere y piensa, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, estén dentro de los cánones sociales permitidos, ¿no? Si yo estoy pensando en hacer algo que la gente va a criticar, como por ejemplo, o que podría poner en peligro mi reputación, como por ejemplo robar algo o mentir en un currículum para un puesto importante o no sé, cualquier cosa, bueno, ahí sí tengo que pensar en qué dirán los demás, ¿no? Pero yo pienso que un ser humano debe ser muy seguro de sí mismo y debe de medir hasta cierto punto qué tan importante es lo que el resto podría pensar o decir de él. Ojo que las grandes figuras de la historia fueron personas que lucharon contra la corriente, ¿no? Jesucristo, sin ir más lejos, como personaje bíblico, de este libro llamado Biblia, era un personaje que hablaba y decía y actuaba en contra de todo lo que la gente pensaba y hacía en su época, ¿no? Cuando estaba totalmente permitido apedrear a una prostituta, él tuvo el valor de pararse al frente de ella y decir, ok, quien no haya cometido pecado alguno que arroje la primera piedra, ¿no?
Era una mujer adúltera, creo, ¿no?
Era una mujer adúltera, bueno, sí, hay una diferencia, ¿no? Entonces, es importante que cuando tu voluntad, cuando eres, estás seguro de lo que quieres y sabes que es algo positivo para ti y para el resto, es muy importante que te llegue altamente lo que llega el resto, ¿no? Si podemos ir a muchos campos, la música, por ejemplo, ¿no? Los Beatles en su época rompieron con muchos esquemas y podrían haber terminado siendo abuchados en la caverna allá en Inglaterra, en Liverpool. Sin embargo, se atrevieron y tuvieron la voluntad de imponer un nuevo ritmo, imponer un nuevo estilo, y evidentemente tuvieron miedo, está en la biografía de Lennon, pero
lograron, gracias a la voluntad de ser diferentes, de lograr objetivos, llegar a donde llegaron, ¿no? Entonces, mi recomendación es que si tu voluntad y tu certeza, ojo con esta palabra, la certeza de que lo que vas a hacer es bueno para ti y para los demás, si tú tienes esa certeza, tienes esa seguridad, no debe importarte lo que piensa el resto. Adelante, lúchala y sal adelante.
Correcto. Honchi, gracias por tus comentarios. El correo donde pueden ubicar, como siempre.
Mi correo adk-811@yahoo.es
y honchi@canal200tv.info.
Así es.
Y como
así
siempre es, en esta interesante secuencia de Estar Enamorado, que está siempre en la programación de nuestra emisora.
Gracias, Sandro. Gracias a los panelistas acá en Ana Rosa. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los escuchas. Ya el próximo programa estará en Lima. Y nada, nuevamente, Sandro, gracias por la oportunidad de acompañarlos en un fin de semana, en una edición más, un episodio más de Extremo.
¿Qué tal se come en Arequipa?
Extraordinario. Oh, es uno de los mejores lugares para comer, te lo dice alguien que ha estado casi todo el Perú.
Excelente, gracias y hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo, amigo.
Sí, Sacu mándalo por mí.
Chao.
Bien, vamos a regresar. Sí, Ana Rosa quería comentar, quiere comentar algo sobre lo que habló Fonchi.
Quiero comentarlo. No, o sea, me parece cierto lo que dice, por eso se lo preguntaba ahí a nivel psicológico, si es que ese concepto era real, ¿no? De los compromisos, que cuando uno no prefiere no asumir compromisos, en realidad está reflejando miedos, ¿no? Miedos al fracaso, miedos a no lograr lo que quieres, y evidentemente ese miedo implica falta de voluntad. Precisamente le pregunté eso porque hace poco leí una frase que me gustó mucho, en la que se expresaba, ¿no? Si tienes un sueño y lo compartes con alguien, ya es realidad, ¿no? O sea, como que entre los dos, o sea, ese apoyo, ese sueño se vuelve realidad cuando lo compartes, cuando lo expresas, cuando estás convencido de que lo que quieres realmente, ¿no? Si realmente lo quieres, lo vas a lograr, ¿no? Si tienes dudas, entonces significa pues que tienes miedo, que no tienes voluntad, ¿no? Entonces esa cuestión de quedarse callado, de no expresar, de los silencios, implican pues duda, y como dijo Fonchi, ¿no? Luego los demás ya no te creen, porque evidentemente
te sientes avergonzado también, y tú sientes, tampoco te crees tú mismo que
claro,
lo vas a lograr,
¿no? ¿No? Al final no te lo crees ni tú mismo, ¿no? Entonces eso implica un fracaso, ¿no? Y se supone que en realidad los grandes sueños del mundo que se han hecho realidad se han hecho a voluntad, ¿no? Porque los sueños tampoco no llegan porque lo soñé y va a caer, ¿no? Sino porque comienzas a hacer cosas por lograr ese sueño. Y al hacer cosas con voluntad y con real firmeza, es que los consigues.
Los comentarios de Ana Rosa. ¿Le pueden ubicar a Ana Rosa? Bien, tú serías ALM-811. Gracias. Bueno,
pues, gracias.
Ahí te estaba despidiendo. Regresamos en unos momentos.
Yo tengo un amigo que le dicen gordo.
Ah, sí,
porque es muy gordo de verdad. Ayer vino a casa para hablar conmigo.
¿De qué?
Un problema muy particular. Resulta que el gordo se había enamorado.
No me digas.
Entonces me pedía que le dé consejo.
Consejero.
Porque la gorda lo tenía mal.
Óyeme, flaca, flaco. Te juro que estoy desesperado. Yo vivo pensando en la gorda.
Y que el gordo precisaba ayuda. Entonces una fiesta organicé. Ahí ya invité a todos mis amigos.
Sí, pero a mí no.
Por supuesto a la gorda también. El gordo la sacó a bailar toda la noche. Bailarín el hombre, Coto cuando se le iba a declarar. Vino la madre de la gorda a buscarla.
¡No!
El gordo se quedó requete mal.
¡No! ¡Oye, flaco! Te juro que viene pelado. Yo vivo pensando en la gorda. Quiero conquistar a la gorda, porque es la razón de mi vida. Sin ella no podré vivir. 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 Sin ella no podré vivir.
Sol, comunicación más allá de los...
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. El sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
...45 minutos de espera. El banco Interbank disuade a los usuarios de este servicio de ventanilla, por supuesto, los que van, tienen, estamos forzados a ir al banco a cobrar un cheque o hacer algún trámite específicamente en ese banco. Los disuaden para que dejen de ser simplemente usuarios y se vuelvan clientes, por supuesto, pagantes de su banco. Es decir, tener que abrir una cuenta de ahorro, una cuenta corriente. En resumen, comprar alguno de los productos que ellos ofrecen. De lo contrario, son discriminados. Esta es una insana práctica en la que ya está cayendo Scotiabank y también el banco de crédito en especial. Donde hasta hace poco simplemente era que uno se sentaba y bueno, llamaban por número a las personas y bueno, igual las discriminaban, ¿no? Porque había la serie A, la serie B, S, etcétera, y cada serie implicaba que era cliente, ahora que era cliente VIP o que era simplemente un usuario. Pero en el caso que estamos mencionando, que ya viene desde hace algún tiempo, simplemente ponen espacio para tres columnas: una columna para clientes VIP, una para clientes regulares y otra para usuarios. En el caso de usuarios, la discriminación es tremenda, en el caso de esta agencia de Interbank que hemos ido, porque de la gente que está atendiendo en ventanilla, tienen, me parece, 3 personas para la ventanilla de VIP, tienen 2 personas más o menos para las ventanillas de clientes regulares y una persona para atender a los usuarios en forma alternativa, porque atiende a un cliente y a un usuario. Entonces, y encima te ponen acá en la parte donde dice qué tipo de clientes, ponen acá usuarios. Es una imagen que hemos tomado, una fotografía de esto para que nos crean, porque es verdad, y dice usuarios desde Interbank, dentro de una agencia en Interbank, y dice: no tienes productos, no, con letras grandes y en negrillas. No tienes productos Interbank. Ok, este es tu sitio, este es tu lugar, a la cola aquí. Tiempo de espera aproximado 45 minutos. No me demoré 45 minutos, pero de todas maneras es un disuasivo. Y un disuasivo muy desagradable de que te pongan eso. Sobre todo, ya que este banco engaña a la gente de que su filosofía real de trabajo es que el tiempo vale más que el dinero. Entonces no están valorando el tiempo de la gente que va a ir a hacer su cola, a cobrar un cheque, porque tiene que hacerlo lamentablemente de esa manera, porque necesita el dinero en efectivo, porque no quiere darle de comer más comisiones, porque no tiene por qué hacerlo. ¿Y por qué le ponen esta cochinada de que tiene que esperar 45 minutos y se lo ponen así, un aviso grande y por supuesto impune.
Eso al margen, ya, porque puede ser alguien que simplemente no quiere tener cuenta en un banco y punto, o puede ser alguien que tenga cuenta en otro banco pero le pusieron un cheque del banco que no tiene cuenta, ¿no? Pero me parece que esta forma de disuadir, que no solamente, como tú mencionas, Sandro, la está utilizando el banco Interbank, sino también el banco de crédito, que te hace igual hacer las colas y no te atiende si eres usuario, hasta después de 10 personas, creo, que pasan por el otro lado, ¿ya? Y tienen 5 ventanillas, 4 para los clientes y una para alternar entre clientes y usuarios, ¿no? Entonces nunca llegas, ¿no? Te demoras una eternidad. Esa es una terrible y la peor manera en que puedas captar a un cliente. O sea, tú no vas a ir a sacar cuenta en ese banco porque te hagan esperar cuando no eres usuario. Al contrario, si tú vas no siendo usuario del banco y recibes una atención excelente, sacas tu cuenta del otro lado y te vas a ese banco, porque dices, acá sí me atienden bien, ¿no? Acá, si yo ya soy cliente del banco, tengo varias facilidades. Tengo una tarjeta, puedo ir a un cajero de frente, no tengo que hacer la cola. Generalmente, si tú eres cliente del banco y vas a hacer la cola, es porque estás haciendo alguna otro tipo de gestión, un depósito grande, o te han dado un cheque y no te lo han depositado en la cuenta, qué sé yo, ¿no? Una cosa así, porque ahora con la tarjeta y los cajeros tienes muchas posibilidades, hasta sencillo sacas, ¿no? O sea, puedes manejarlo de mil maneras, haces transferencias, compras a crédito, qué sé yo. O sea, cuando ya eres cliente, o sea, al hacer la cola no implica pues que lo hagas constantemente. En cambio, un usuario probablemente sí, porque le pueden estar depositando un cheque en esa cuenta. Si yo veo que voy al banco y no me demoro mucho porque me atienden muy rápido, así no sea un cliente, que es lo que primero que se me ocurre, es que cuando yo tenga la posibilidad de abrir una cuenta, la voy a abrir en este banco porque veo que la atención es buena, ¿no? Hay un buen trato para todos, ¿no? Cuando yo no era cliente me trataron bien, siendo cliente seguro será mejor.
No, pues van a pensar, para que veas, mira cómo te atienden como una M, como una basura, como una caca, pero mira al costado cómo atienden a los clientes.
Ya, pero ¿a ti te daría ganas de poner tu cuenta ahí?
O sea, ese es el razonamiento de esa gente, dice, mira, si tú te vuelves cliente, te van a atender de esta otra manera.
No, pero no es, pues, o sea, no es el mejor razonamiento.
¿Y entonces por qué razonan de esa manera? ¿Qué tienen en la cabeza esa gente?
Porque la gente encargada, lamentablemente,
el edificio ahí en la calle Prado con Maduro República se ha vuelto más imbéciles.
Claro, no, es que lamentablemente la gente encargada de este tipo de campañas son gente pues que se la pasa más en fiestas y en repetir aplicativos que ya otros hacen.
Muy bien dicho.
Sin medir las consecuencias ni preocuparse realmente por el consumidor, ¿no? Como persona.
Claro, obviamente, o sea, el banco intenta, ¿no?, dejar claro que sus clientes tienen el trato VIP, ¿no? Que, o sea, que ellos siempre van primero, pero eso no significa, o sea, por hacer sentir bien a unos, que vas a tratar como cualquier cosa a los otros. Pues,
claro,
o sea,
¿no?
Debería haber, claro, que, o sea, fácil, 70% para tarjetas, 30%. Es más, yo sinceramente creo que se debería atender a las personas por orden de llegada, más
claro,
que otra cosa.
Un buen empresario, un buen publicista ve a todos los consumidores, todos los usuarios como posibles clientes. Entonces no puedes darte el lujo de maltratar a nadie
por hacer sentir especiales a los otros. Es más, ajá, no está bien porque es una forma de discriminar bien, bien rasgada. O sea,
claro, hay miles de maneras de hacer sentir especial a un cliente. Están los sorteos que hacen.
¡Ay, qué malo que soy!
Están los sorteos que hacen, que la cuenta ganadora, que el regalo, que el viaje, que el carro, que eso, que lo otro. Eso ya como cliente te hace sentir bien, o sea, tengo más posibilidades. Pero eso no significa que al momento de hacer uso de otros servicios, los que no son clientes sean discriminados de esa manera.
Porque no es justo, y la gente que va ahí debería entenderlo. Tenga o no tenga tarjeta, se debe respetar el orden de llegada en todo tipo de cosas, porque no es justo que tú llegues primero y por no tener una tarjeta te mandan al final.
Y otra maldita costumbre que ya está agarrando gente del Scotiabank, del Continental, del Crédito y de este banco Interbank, es decir, de los cuatro principales bancos del Perú, es que cuando tienes circunstancias como esta, tú pues quieres hablar con el jefe de la agencia, ¿no? Que ponga orden. Y no está. No está. ¿Está en reunión o está en capacitación? No sé, capacitación de qué. O sea, para volverse más idiota, ¿no? Y para permitir esas cosas. O sea, no sé qué tanto capacitas o descapacitas a alguien. Porque más parecería descapacitación.
por cumplir.
Fíjate esos hechos, cómo es que se siguen suscitando, ¿no? O sea, y esta cosa que también están abusando desde hace unos años del preferencial. Tú sabes que encima tienen el marisco de que el preferencial, la atención preferencial se lo carga precisamente a la ventanilla de usuarios, que es la ventanilla que ya está bastante cargada,
claro, colapsando. Claro, por eso te digo, o sea, queda solo una ventanilla donde pasa preferencial, pasan clientes también, si es que las otras están ocupadas, y claro, el último, el usuario, si es que hay.
Y tienen todavía la raza de hacerse sus ¿cómo se llama eso? Sus notas, sus videos, promoviendo eso. Miren, ahora de esa manera vamos a tener mucho mejor atención todavía, ¿no?
Y lo
lanzan, ¿no? Y lo ponen en su canal interno, ¿no? Como que está bien, ¿no? Como que ese es el debe ser. A mí me irritó bastante ver esto. Me demoraron cerca de más o menos 20 minutos en atenderme, pero que igual es bastante, que igual es bastante. Pero y lo que más me daba cólera es que venían del costado gente que recién llegaba y las atendían rápido, y inclusive en la ventanilla que a mí me correspondía, ¿no? Y cuando yo me he ido, he dejado una cola de gente, más o menos de abrir 15 personas, muy molestas y muy incómodas por la demora, que por supuesto, con letreros como este, el estrés de los usuarios se incrementa tremendamente. Uh-huh. Y también, por supuesto, la imagen del banco, por supuesto, se sigue deteriorando, pero parece que eso es algo que no alcanza a su comprensión. Para ellos, claro, todos los usuarios están felices.
Es que ni siquiera están ahí. O sea, si pides hablar con alguno de ellos, ni siquiera están en el mismo lugar, ¿no? Están en un edificio, en una oficina cerrada donde están planificando su próxima juerga, ¿no?
Así es, exacto. Y ese es el mismo grupo, pues, que ha comprado a Bembos. El otro día he ido a Bembos, perdón, el pez por la boca muere.
Ah.
Y y dije, por ejemplo, no me acuerdo qué producto he pedido, no ha sido el Bembos Shake, que era otro producto, y resulta que no tenía. Ah, no, sí, fue el Bembos Shake. El Bembos Shake en el Bembos de Jockey Plaza. Y por acá es más, me has hecho acordar. Creo que
cuerpo del delito.
Acá está, efectivamente.
El cuerpo de Benito.
Acá está, bueno, para las pruebas. Y resulta que le digo Bembos Shake. Y sí tenía el producto, el Bembos Shake. Pero resulta que el Bembos Shake, que es delicioso, lo hace muy rico. Quisiera la receta, cómo lo hacen. Y ese producto engordante, solamente lo tenían en la versión pequeña, ¿no? El vasito pequeño. Le digo, oye, pero si yo quiero, no sé, comprar un vaso más grande, ¿no? Pues capaz para tomarlo con otra persona, ¿no? O invitar, a mí me gusta invitar a lo grande, ¿no? Pero no, había el pequeño. Pero yo, siempre a mí me ha molestado comprar el pequeño, me gusta comprar el grande, porque yo tomo a lo grande, ¿no? Y no hay. ¿Y desde cuándo no hay? Desde que el grupo de Interbank asumió la administración de Bembos. Y aquí entonces presenté, pues, mi libro, el libro de reclamaciones, el número 009 de la hoja de reclamaciones de Bembos de Jockey Plaza, Bembos SAC. Así es, dice, jefe de tienda me confirma que, porque llamé al jefe de tienda, que presentación grande de Bembos Shake está descontinuada por nueva administración en agravio del consumidor. Además, ese es otro caso, la tienda Plaza de Armas de Bembos también desconoce del producto. Y especificar, esto no es una sugerencia, es una queja. Y hasta ahora, por supuesto, no ha sido respondido por nadie. Y les pareció a ellos muy simpático, muy gracioso, que yo haya presentado ese reclamo. Y creo que ya voy a crear un folder, porque acá se me están acumulando varias hojas de reclamaciones que nunca son respondidas, como esta señora Gisela Leiva de Telefónica de la avenida Javier Prado, donde antes quedaba Bell South en San Borja, pues que da una atención realmente degradante, hostil y humillante a los consumidores y a los clientes. Es realmente tremendo
y la estupidez de esta gente que ni siquiera sabe lo que es un libro de reclamaciones. Le dice el libro de reclamaciones, te dice, acá es el libro virtual para su sugerencia. Pero yo no quiero una sugerencia, quiero una queja. Confunden sugerencia con queja y no es lo mismo.
Claro, esa es otra. En los bancos también se les ha dado por hacer eso. O sea, tú pides un libro de reclamaciones porque sí. estás, por ejemplo, estás molesto de que te hayan hecho esperar tanto, sí, ¿no? Para cobrar algo o hacer un trámite. Y resulta que te dicen que afuera en la entradita está el teléfono, ¿no? O sea, ¿y qué? ¿Y lo físico? ¿Y la prueba física?
Es cierto, mandas un reclamo por esa vía. Pero y el reclamo al final te responde cualquier babosada, como también ha pasado en el banco de crédito. No sé si tenemos por acá la respuesta del banco de crédito. Tenemos también una de las estupideces.
No, ya sé, pero se supone que con el libro de reclamaciones tú te llevas una copia de lo que has hecho. Ahí no te llevas nada.
Sí te llevas. Te explico. En el banco de crédito presentamos un reclamo hace poco también por un problema que hubo en una... Por esta manía que han agarrado que no se les da la gana de atender los días sábados, lo cual está mal. Después del mediodía no te atiende ninguna agencia del banco de crédito. Y contesta una tipa, que es la que nos maltrató, que encima es burlona y sarcástica contra el usuario, incrementando por supuesto el estrés ahora del cliente. Y eso está muy mal. ¿Pero qué hace el banco de crédito? El banco de crédito te responde por escrito días después y te dice, y creo que acá está, efectivamente, Jennifer Lisbeth Luna Carrillo, que ya he visto su hoja de Facebook, es una mujer muy fea, bastante desagradable, no me gustaría tener nada con ella.
Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. No me es atractiva esa mujer.
Bueno, esa es su opinión personal.
No, es personal, sí señor, que a ti te gusta también, que...
Todas las mujeres son bellas.
No, es que es Luna y Andrea Luna es una mujer muy bella, ¿no? No le hace honor a su pariente. Pero en fin, esta mujer dice, apuntó acá según lo que reclamé por teléfono, dice... CL, o sea cliente, supongo que ella entenderá, CL es cliente, indica que habló con la señorita Jennifer Luna, o sea ella misma, y se le indicó que no había agencia que lo pudiera atender en ventanilla, solo en plataforma por ser sábado, dice, es sábado. Así mismo, está mal escrito, encima ni siquiera sabe escribir, es bruta, informa que solicitó comunicarse con un supervisor y luego de una larga espera se le indicó que estaba en reunión, es reunión, no reunión. En fin, el banco de crédito respondió este documento pachotesco donde inmediatamente cuando hemos ido a reclamar, porque me dijo, ok, le digo, ¿y dónde está mi cargo? Bueno, vaya usted hoy sábado, vaya usted el lunes a un banco, al banco de crédito, haga su cola en plataforma, o sea, espérese ahí toda la mañana y luego y pida ahí su cargo. Lo que hizo el banco fue darme en realidad no el cargo, sino... ¡Oh, maravilla! ¡La respuesta ya estaba lista! ¡Caramba! ¡Qué eficiencia del banco! ¡Qué eficiencia de los señores Giovanna Valleto y Julio Borja Rojas! El señor Julio Borja Rojas es analista. Supongo que debe ser porque analiza las situaciones y las operaciones que hay en el banco con respecto a la atención al cliente. Debo suponer que por eso lo llaman analista. O lo llaman analista por otra cosa, porque hay que saber, pero parece que es por otra cosa de este caballero Julio Borja Rojas y de su gerenta también. Ah, mira, tiene encima dos gerentes de, una es supervisora y otra es analista, o sea, es la jefa y el analista. Qué payasada es esta. Mira, la jefa y el analista, te das cuenta, la jefa es Giovanna Valleto y el analista es Julio Borja Rojas. Jefa y empleado, empleado y jefa. Bueno, este dúo dinámico de empleados o empleadillos, empleadejos del banco de crédito, prepararon dentro de su esfuerzo cerebral el siguiente documento. Dice, estimado cliente, damos respuesta a su solicitud de fecha 25 de junio, presentada a través de nuestra banca por teléfono, en la cual manifiesta su malestar con respecto a la atención recibida por nuestra banca por teléfono. Ante todo queremos agradecerles los comentarios recibidos, puesto que para nosotros eso representa una oportunidad de continuar mejorando nuestro servicio, ya que nuestro principal objetivo es lograr la completa satisfacción de nuestros clientes. Naturalmente que está bien escrito porque es tipo. Por lo tanto, estamos tomando las medidas correctivas necesarias a fin que situaciones como las descritas en su comunicación no se vuelvan a repetir. No vuelvan a ocurrir, sería, porque si volverían a repetirse sería la tercera vez. Encima, hasta en los documentos tipo son imbéciles, no saben escribir, no, o sea, no razonan lo que están escribiendo. En caso de tener alguna consulta adicional, no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestra banca por teléfono 311-9898, donde será atendido por la misma persona que le maltrató. Por favor.
Una carta de recontra tipo, ¿no? Porque se nota.
Entonces,
que.
Entonces.
O sea, ni siquiera especifica la razón.
Ni siquiera leyeron, creo. Ajá,
porque simplemente decir de la banca telefónica es genérico. O sea,
quiero encargarle. No hay, así es, quiero encargarle. No tienes cuenta en Interbank, ¿no?
No.
Ah, ya, perfecto. Sí. No, perdón, el banco crédito.
No tengo ninguna cuenta.
¿Y ningún banco?
Ninguna.
Bueno, quiero encargarle acá. Ya habíamos hablado de feas. Ahora hablaremos de bellas. Ya vamos a encargarle a la bella Karen que se encargue de contactar vía Facebook, al Facebook personal de estos dos personajes, Giovanna Valleto y Julio Borja Rojas, y le envíe una copia escaneada de este mamotreto, porque queremos saber si es realmente de conocimiento de ellos este asunto y si realmente sabían lo que estaban firmando. Esta es una firma, por supuesto, escaneada, digital.
Claro que mira, tú llevas ese documento, vamos a suponer que tienes que hacer un trámite al respecto, y ese documento no dice absolutamente nada del caso.
No, o dice, sea, algo.
Claro, no dice algo, ¿no?
Claro.
No dice nada, ya. Porque tú puedes llamar a la banca y pueden ser mil cosas las que te pueda haber dicho la otra persona. O sea, tu queja puede ser por mil cosas. Una de las tantas quejas que creo que tiene la mayoría de los consumidores y usuarios cuando llama tanto a una entidad pública o a Telefónica o a Movistar, por ejemplo, en general, es que nunca son atendidos. O sea, cuando reclamas ser atendido por alguien superior, porque ya las cosas, o sea,
se sale de la,
claro, y la persona que está atendiendo simplemente no es nada, ineficiente,
claro.
La otra persona está en reunión, o sea, la gente, estos gerentes van, entran a la oficina y de frente entran a reunión, parece, ¿no? O sea, todo el día salen, terminan sus 8 horas de trabajo, porque más de las 8 horas no se quedan, después de haberse tomado 2 horas de refrigerio, por supuesto, salen de la reunión, ¿no? O sea, su trabajo es ir a reunión, ¿no?
En reunión y no tienen a nadie y no saben nada de su público.
Claro,
¿no? Lo que le dicen los demás, que definitivamente no es la realidad.
Porque si el público se habrá dado cuenta, cada vez que llaman, si es que algunos han llamado ya y han pedido hablar con un supervisor, un gerente o un administrador, qué sé yo, siempre está en reunión.
La famosa reunión.
Ajá.
Bueno, estaba buscando más basura, pero parece que no está acá o ya la boté, porque ese mismo documento, cuando he reclamado, la gran solución de estos dos personajes del dúo, de la jefa y el analista, Giovanna Valleto y Julio Borja Rojas, su fiel asistente a la lista de gerencia de atención al cliente, donde tienen analistas que no sé en realidad qué analizan. Estos personajes volvieron a mandar esta carta a mi domicilio 6 veces en diferentes días, impresa en hoja membretada,
el mismo texto, el mismo texto
y con la firma escaneada. Ni siquiera se dieron el trabajo de poner y mover su manita para hacer la rúbrica correspondiente, porque naturalmente no conocen del asunto.
Estaban en reunión, pues. No,
me gustaría ver la cara de la jefa y la cara del analista, de estos dos personajes que firman documentos que ni siquiera conocen. Y por supuesto, quisiera saber qué medidas han tomado. Dicen que han tomado medidas, pero resulta que este
pues otro, si siquiera se especifica medidas a qué,
¿no? Lógico, pues no saben nada. O sea, vete a la M. Esa es la respuesta. Jennifer Lisbeth Luna Carrillo, esta mujercilla, por supuesto, seguramente hasta la han premiado y sigue maltratando a más gente que llama al banco de crédito, que no le importa un bledo cómo atiendan a sus no clientes. Y si son clientes, pues peor, porque encima les cobran y los friegan más todavía.
Qué barbaridad.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 153, El Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. Casi lo último viene, la penúltima secuencia del programa a continuación. Volvemos en unos momentos en el programa. Y este es un estreno con Belanova, la canción se llama Mariposa.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 153, acá en Sol, frecuencia primera. Y efectivamente, la mala racha continúa en algunos aspectos en Japón. La comisión es, estamos hablando acá, se ha saltado acá la noticia. Efectivamente, al menos 4 personas han fallecido y 19 permanecen hospitalizadas en estado grave en Japón debido a las altas temperaturas registradas en los últimos 4 días en buena parte del país, informó la agencia Kyodo. Bueno, hay que decir que Japón en esta zona del mundo son lugares de extremos, pues cuando hubo el terremoto, por supuesto, había un frío extremo y ahora el calor es el extremo. De los 4 fallecidos, 2 fueron encontrados inconscientes en el interior de invernaderos en diferentes localidades del centro de Japón. Se trata de un hombre de 86 años, residente de la provincia de Chiba, donde ayer jueves se superaron los 35 grados centígrados, y de una mujer de 82 años, natural de la provincia de Shizuoka, donde el mercurio superó los 34 grados, según datos de la agencia meteorológica japonesa. Los otros 2 fallecidos por golpe de calor son 2 hombres, uno de 61 años, también de Chiba, y otro de 48, residente en Kangaya, al suroeste de Tokio. Las provincias de Tochigi y Gunma, ambas del centro de Japón, registraron ayer las temperaturas más altas, superando en ambos casos los 38 grados centígrados. La capital, Tokio, vivió uno de los días más calurosos de este verano, con el mercurio superando los 36 grados centígrados en Tokio, mientras que la ciudad de Toyura, en el extremo sur de la isla de Hokkaido, batió su récord histórico con 32,6 grados. Ante la bajada de temperaturas de hoy, la JMA, que ayer declaró el nivel de alerta máximo en 29 de las 47 provincias del país, rebajó sus cotas de advertencia y mantiene solo la máxima escala en 3 provincias del extremo occidental: Hyogo, Okayama y Hiroshima. Aún así, hoy se mantuvo el nivel de alerta amarilla por altas temperaturas en 22 provincias de todo ese país. ¿Qué tal? Se mueren de calor en Japón.
A mí cuando leí la noticia me pareció demasiado triste, porque Japón ya ha sido azotado por todo esto del terremoto, y se decía, ¿no?, que era porque en ese lugar había bastante contaminación, que por eso ya no había estabilidad en la tierra en Japón. Entonces, por eso decían que justo ese lugar había sido el principal, ¿no?, el que había sido víctima de esto. Y supuestamente también por todo este desequilibrio, también hay todo este descontrol, ¿no? Porque se van al extremo de este extremo calor, es insoportable morirse sofocado, morirse...
Claro.
Qué feo, de verdad, no puedo creer que en Japón sigan habiendo ese tipo de cosas
todavía. Y acá nomás en China, fíjate, la petrolera estadounidense ConocoPhillips admitió que la existencia de un nuevo vertido de petróleo en sus plataformas en la bahía de Bonai, Mar Amarillo, 2 meses después que comenzaron esas filtraciones que están causando graves daños ecológicos y económicos en la costa septentrional de China. Según la agencia oficial Xinhua, el nuevo vertido fue inicialmente descubierto por expertos de la Administración Oceánica Estatal China, y aunque al principio la firma con sede en Houston denegó su existencia, finalmente ha reconocido el problema. Los vertidos en 2 plataformas de ConocoPhillips han arrojado al mar en 2 meses el equivalente a 2.500 barriles de petróleo, lo que ha causado mareas negras junto a las costas de grandes ciudades portuarias como Tianjin, así como daños en las playas y los bancos pesqueros. El gobierno chino ha criticado esta semana públicamente a la firma por la lentitud en las operaciones de limpieza y le ha exigido que ponga fin a las filtraciones lo antes posible. O sea, se sigue filtrando encima. Los yacimientos donde se produjeron los vertidos son propiedades conjuntas de la estatal China NOC, que posee el 51% de las acciones, y la ConocoPhillips con el 49% restante, pero es la estadounidense la que opera las plataformas, por lo que el gobierno chino la ha declarado responsable de la limpieza. Las 2 empresas recibieron muchas críticas desde julio por haber tardado casi un mes en informar de los vertidos y haber dado en principio cifras de superficie afectada que en realidad eran mucho menores, cuando no era lo cierto.
Bueno, hace una hora aproximadamente estábamos hablando, pues, de la insanía, ¿no?, y de la falta de interés de estos personajillos asesinos de carros, choferes que atropellan a la gente, y su poco interés por la vida humana. Y vemos acá, pues, el otro ejemplo macro, ¿no?, de gente que por seguir sus intereses, no le interesa en lo absoluto poder alterar todo un planeta, ¿no? Y con ello a arruinar y terminar con la vida de muchas personas, incluyéndose ellos, bueno, que ellos deben haber tomado las previsiones, ¿no? Pero nadie se escapa ante una reacción de la naturaleza frente a esta situación, estas circunstancias. Así estamos viendo
es exactamente también. el mismo incendio, el mismo descuido, porque podrás manejar un carro y atropellar a alguien, y aquí estás también atentando directamente contra la salud de millones de personas, de muchísimas personas que viven en el mismo planeta, que comparten el mismo mar, que comparten el mismo aire, y mientras cuando tú contaminas estás cagando todo, no solamente.
Y acá vemos el resultado precisamente también de la contaminación, esta extraña y súper espesa neblina que cubrió la ciudad de Buenos Aires, Argentina, convirtiendo el día en noche. Así es, solamente a la altura del horizonte se veía una pequeña franja de cielo, bueno, blanco prácticamente, también nublado, pero que al menos dejaba traslucir algo de luz, pero ya la mayor parte simplemente era negro, era una completa penumbra. Acá estamos viendo la imagen del Congreso argentino completamente en penumbras, como si fuera un eclipse.
Qué pena.
Al igual que esas otras imágenes, acá vemos también hielo y granizo que estuvo cayendo.
Cubos de hielo, porque ni siquiera eran granicitos así chiquititos, ¿no? Mira el tamaño de cada uno.
Qué pena, qué pena.
Puedes poner tu vaso ahí con Coca-Cola.
Y eso es acá cerca nada más, Buenos Aires, ¿no? ¿Y quién sabe si ese hielo que contenga?
No, sí. Toda la radiación, todas las cochinadas que hay en el aire es lo que te está regresando. Qué horrible.
Bueno, ese es Buenos Aires, Argentina, y es realmente sin precedentes lo que ha estado ocurriendo. Hay mucha gente que ha quedado asustada. Y Ana Rosa está viendo la foto de lobo. En fin, continuamos con el programa Extremos. Y ¿qué noticia tenemos acá? Oh, sí, esta noticia es realmente indignante. Hace algún tiempo se supo de esta niña, Romina, que le dispararon a esta pobre criatura cuando estaba en el carro con su familia, con sus su madre, con sus padres, sus abuelitos, sus padres eran cambistas.
Sus abuelos, el ataque fue a los abuelos.
Con los abuelos, así es, pero sus padres eran cambistas en Barranco.
Sus abuelos eran cambistas.
¿Los abuelos?
Ajá.
Ah, bueno, los abuelos eran cambistas.
Estaba con los abuelos.
Así es.
Jugando, ¿no? O
sea, pero lo cierto es que los delincuentes, inclusive confesos de estos actos repudiables y con todas las pruebas más que suficientes, inclusive en video, pues aún no han sido condenados. Siguen todavía pendiente la condena de esos sujetos y cuánto tiempo ha pasado. Entonces, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? Aquí la nota.
Ninguna.
Entonces,
ellos han sido, no sé qué más está esperando el Poder Judicial para darle la sentencia, ¿no? Me tiene asustado porque...
¿Asustado por qué?
Porque como veo siempre casos que los jueces se sueltan a delincuentes, o sea, y eso es lo que puede pasar también con mi hija, o sea, porque no...
¿Estás decepcionado de la justicia?
Sí, porque...
¿Estás decepcionado de la justicia?
Sí, estoy decepcionado porque cuando pasó lo de mi hija me prometieron que ellos ya no iban a salir, que ya no iba a pasar esto, y mire lo que ha pasado con el congresista Rayano.
¿Yo creo que ese delincuente salga a la calle y vamos a tener represalias contra ustedes? ¿Ese es tu temor?
No, mi temor es que salga en libertad, ¿no? Porque los jueces que hay en el Perú no te aseguran nada, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es que ya de una vez venga sentencia, que sea mayor a 25 años, que creo que es justo por lo que le ha hecho a mi hija, ¿no? Porque ya nadie le, o sea, él no sufre nada. Mi hija ha sido operada, inyecciones, entonces creo que es justo, ¿no? Que o cadena perpetua o más de 25 años para papita, ¿no?
¿Cómo está tu hija en este momento? ¿Cómo está el estado de ánimo de ella?
Mi hija está bien, gracias a Dios, después de un año ha sido operada y está bien, ¿no? Está que se recupera bien y nada, agradecer al doctor Hernando Rafael que la operó, que se arriesgó a operarla. Y ya sabe, mi hija está saliendo bien, ¿no?
Papita, así se llama ese sinvergüenza, maldito, que estando drogado le disparó a esta criatura.
Sí, pues sí, el problema es que después de tanto tiempo aún ni siquiera tienen sentencia.
¿Qué te parece, ¿no? Papita?
Y con el riesgo, como el mismo padre de la menor informa, que podría salir libre, ¿no? No, papita, sé si para tomar represalias contra ellos, pero también es un riesgo y un peligro.
No, lo han estado amenazando, ¿sabes? ¿No?
Claro, no, es la clásica, o sea, siempre hacen eso, ¿no? ¿Ya? Y que pueda además tener otra víctima más, ¿no? No solo de ellos, sino cualquier otra niña, niño o persona, cualquier ser,
papita,
humano.
¡Papita! Bueno, y hablando de papitas, acá están unas mamitas embarazadas. Esa es una banda de delincuentes de madres embarazadas. Así es, ¿cómo ha quedado esta pobre chica? ¿Y dónde era su lugar, su escenario de trabajo? Pues en los paraderos del Metropolitano, acá en Lima. Increíble, aquí la nota. Tenemos la nota. Parece que no tenemos la nota. Bueno, parecía que teníamos la nota. No tenemos la nota, pero ese era claro, un grupo de mujeres embarazadas que las han agarrado, que a una pobre chica que estaba viajando en el vehículo, bueno, escucharon que ella tenía, que comentó con una amiga en el carro que tenía cierto dinero que acababa de retirar del cajero o del banco o de algún lado. Y cuando esta se bajó en el paradero acá, que está dentro del paradero, le han llenado de tajos la cara, le han cortado la cara sin el mayor miramiento, y le han procedido a robar su dinero, pero afortunadamente la policía las ha capturado.
Claro, este par de tipas que no merecen estar embarazadas, no merecen traer a alguien al mundo.
El bebé también participaba ahí.
Inocente ser, ¿no? Que lamentablemente claro que va a llegar al mundo con semejante madre. Ojalá que tenga otro futuro.
Pero es mujer.
¿Qué cosa?
Es mujer.
Pero precisamente de eso se valía, ¿no? O sea, haciendo uso de su embarazo, haciendo uso de su condición de mujer embarazada, las dos mujeres estas subían a los carros, evidentemente se sentaban, en preferente, porque estaban embarazadas, y ahí visualizaban, escuchaban, tanteaban, cómo era el mercado, ¿no?
Tazaban, claro,
quién
era la víctima.
Tazaban, es decir, para ver a quién iban a robar, a bolsiquear, a saltar, en fin, ¿no? Y es así como escucharon, pues, a esta persona comentar con un pariente lo que tenía, una cantidad de dinero, ¿no? Y pero ahí sí, ¿no? O sea, bajaron muy embarazadas ellas, pero ahí sí atacaron a la pobre mujer, ¿no? O sea, cualquiera diría, estas mujeres embarazadas, sin defensas, ¿no?
Les dan asiento, las tratan bien, claro, y nadie, ¿no?, sospecha de ellas porque están, ajá, embarazadas.
Por eso es que yo no cedo el asiento.
Y otro factor también preocupante. Otro factor preocupante es que lamentablemente, como no permiten que otras líneas circulen en el mismo recorrido del Metropolitano, estos ahora están abarrotados de gente, lo que implica y llama evidentemente a un montón de ladrones. No, porque mientras más gente ves, más tumulto, entonces
más fácil robar.
Más fácil robar, más fácil entrar al carro, bolsiquear, no te das cuenta, perseguir, te pierdes
entre la multitud. El otro día que estaba en el puente 28 de julio con Paseo de la República, pues precisamente cerca de las 11 me parece que hemos venido, claro, más o menos después del circo, pues ha sido. Y entonces, bueno, y no pasaban los colectivos estos benditos, no pasaban por la avanzada de la hora. Y estábamos ahí, bueno, y bueno, no se sabía cómo poder seguir. Y habían dos chicas ahí, pues estaban con miedo, pues, ¿no? Y me escucharon, ¿no?, que decía Barranco, ¿no? Porque inclusive pasaban algunos colectivos, uno que otro, pero iba a Chorrillos nada más. Y llenos. Entonces me dice, ¿vas a Barranco? Sí, bueno, entonces pues, tomamos un taxi entre los tres. Ah, perfecto, magnífico. Conmigo nada te va a pasar, ¿no? Estás conmigo, estás con Dios. Y bueno, y es la forma como, bueno, entre un muchacho también se acercó, hicimos ya entre cuatro mejor, y cómo nos tenemos que agenciar, ¿no?
Claro, igual es un riesgo,
la unión hace,
¿no?,
la fuerza, pero igual es un riesgo, como claro, es lógico, conmigo no pasaba nada.
Claro, pero también estás viendo que dos mujeres embarazadas asaltan a una persona y parece que no es la primera.
Como esa vez, esa
ya negrita, no sabes en quién confiar.
Claro, y manda dos chicas y calato, ¿no?, a mitad de camino.
Y esa negrita que me quiso cuchillar, ¿te acuerdas?
Ah,
hace que unos años.
No, no te quiso cuchillar, no tuviste el cuchillito, no sé qué tanta
sí,
cosa.
Sí, sí.
No, y que como de lejos la veía simpática, estabas acercando.
No sabía que era negrita. Pues.
¿Qué?
No tiene nada que ver que sea negra, blanca, amarilla, verde,
Dios mío,
¿no?, lo que fuera.
Claro. Estaba oscuro, pues, no se veía, era penumbroso.
Bueno, al margen de que sean negritas, el asunto es de que...
pero como persona, pobre, igual yo le sonreí, pero es una
pobre dama, individuo
está sonriendo.
El pobre individuo que hay en Sandro, lo que hizo fue caer, ¿no?, ante la tentación de ver a una chica, ¿no?, una chiquita.
Pero no le había visto su cara, no era tan chiquita, era de mi tamaño.
Bueno, pero el asunto es que confiabas, porque si es ahí...
Pobre individuo, mira lo que...
El pobre individuo que hay en ti, que hay en todo, Hamlo, también hay por... Todo el mundo tiene un lado bueno, un lado malo, un punto débil, ¿no? Tu punto por el cual caes, ¿no? Tu flaqueza. Tienes una flaqueza, Sandra. Tu talón de Aquiles, ya, digámoslo así.
Se cayó el censurado por hablar tonterías, ¿eh? Se atrevió a ofender a producción.
Estamos hablando de que todos los seres humanos tenemos nuestro punto flaco.
La pobre persona que vive dentro de ti, te puedo decir.
Ya, también, yo también tengo algún punto flaco, un punto débil, el cual me agarran, pues, ¿no?, en algún momento, ¿no? Ya, entonces tu punto débil, tu punto flaco, tu flaqueza, ya, es este, que creíste que se trataba de una jovencita.
No, pero no, lo hablaste. No.
Tú me dijiste.
No, sí, así yo, me lo yo dijiste. Estaba parado y veía una pareja que venía.
No.
Fue así, venía una pareja, pero estaba penumbroso porque no funcionaban los postes. Entonces venía solamente la luz de los carros. Entonces venía una pareja y luego veo que la chica se separa de su pareja. Y entonces, ayer dije, entonces no venían juntos, sino que en forma coincidente estaban caminando a la misma par, pero que no venían juntos allá. Entonces se venía y luego veía más bien que se acercaba a donde yo estaba, o sea, yo estaba más para acá.
Y comenzaste a sonreír.
No, pero sí, ¿cómo está, no? O sea, una cosa así, ¿no? Uno no vas a estar así de palo, ¿no? O sea, descortés, ¿no?
Pero capaz, cuando acá tú sonríes,
una admiradora, ¿no? Que tiene un autógrafo o algo. Que no soy como ciertas personas de ciertas series de televisión.
¿Qué cosa? ¿Qué vas a decir de mí?
Que se ponen sobradas en la calle, ¿no?
Así no es.
Se ponen,
y tú lo sabes perfectamente.
Se ponen chullos, no sé qué cosas.
Tú lo sabes perfectamente que no es así.
Y la otra vez un niño te pidió autógrafo y no le diste.
Sí, mira qué mentiroso que eres. Qué mentiroso. Qué mentiroso. ¿Por qué mientes?
¿Tú dices, oye, no lo saliendo? No, no.
No, ¿por qué mientes?
No,
corrígete inmediatamente.
¿De qué?
Lo que has dicho es mentira.
¿De qué?
Lo que has dicho.
No recuerdo.
Ahora no recuerdas, no te corriges, o este programa no se termina hasta que corrijas.
Continuamos.
No, corrige lo que has dicho, porque así como eres capaz de pararte frente al micrófono y decir mentiras, entonces no, también sé lo suficientemente hombre para que demuestres que no eres el tipo de hombre que tienes dentro, ¿ya? Corregir tus errores.
Sigues insultando.
No, pero es que estás mintiendo.
Censurado.
Si estás mintiendo, entonces tienes que ser también lo suficientemente hombre, decir que no le quise dar autógrafo a un niño.
Sí, es cierto.
¿Cuándo? A ver.
En el futuro.
Ah, estás hablando de suposiciones, de cosas que tú te estás inventando. Corrígete, pues. Corrígete, di. Sí, mentí. Eso no pasó.
No, ya me pareció.
¿Te pareció? ¿Ahora te pareció?
Lo cierto es que muchas veces en la calle no quieres que te reconozcan.
No es eso, simplemente que estás saliendo.
Derecho, pues, si alguien no quiere estar tranquilo caminando por la calle y se quiere tapar, que se tape.
Entonces sí te molesta.
No me molesta, simplemente salimos a la calle y punto, ¿no? Y si me ven y me dicen, me llaman, yo volteo y sonrío y gracias, ¿no? No pasa nada.
Muy bien.
Pero jamás he hecho eso de chotear a nadie, ni hacerme la sobrada, así que desmiente eso públicamente.
Quiero un autógrafo.
Lo doy, pues.
Dame ahorita mi autógrafo.
Ya te lo doy, pues. Bueno,
a ver.
Firmo.
A ver, acá. Acá dame un autógrafo.
Ya, pero mientras lo estoy haciendo, corrige y desmiente lo que has dicho.
Hazlo.
No, desmiente.
No, porque capaz tú eres.
Ya, para Sandrita.
No, para mí.
Ya, también. Porque, como Sandro quiere primero, lo vamos a poner. Para Sandrito. Sandrito el gordito, ya vamos a ponerlo.
No, te voy insultándome.
No,
no es un insulto, es un
con cariño.
No, estás ofendiéndome.
¿Te ofende?
Sí, me ofende. Sí,
¿te baja de peso? El gordito. ¿Ya? Con cariño.
¿Qué es esto, por favor?
Con cariño estoy poniendo. Ahí está mi firma, Ana Rosa. Ya, ahí está. Ahora también le doy a.
Después me va a mí, Ana Rosa.
Ya, pero desmiente, pues ya lo hice. Ahora desmiente lo que has dicho.
Ya, desmiento lo que he dicho.
Ya, pues, ya.
¿Feliz?
Sí, lo desmiento categóricamente.
Lo desmiento categóricamente. Lo que no me acuerdo.
Ahora sí no te acuerdas, ¿no?
Tania Quispe Mancilla será la nueva jefa de la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT, entrando así en reemplazo de Nahil Hirsch, quien presentó su renuncia irrevocable ante el Ministerio de Economía al ministro de Economía Luis Miguel Castilla. Lo que más llama la atención es que Quispe Mancilla es prima de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, y según diversos informes periodísticos sería una persona allegada al presidente Ollanta Humala y habría participado en la elección del gabinete. Según anuncia el diario Gestión, la confirmación de su nombramiento llega por parte de la empresa Deloitte, donde ella trabajaba. Tania Quispe, socia de precios de transferencia, ha sido invitada por el ejecutivo para desempeñarse como superintendente de la SUNAT. Ya aceptado, claro, ¿cómo no va a aceptar dicha invitación? Ya que supone una excelente oportunidad, según dice, para contribuir con el país. Quispe es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó un máster en economía con especialización en finanzas en la Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, y se desempeña como profesora de la Universidad Católica, Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No creo que pueda seguir con esos cargos ahora que está como superintendente de la SUNAT.
Bueno, claro, ¿no? Y además con ese currículum hay mucha gente también, ¿no? Lo que me parece gracioso es de que a consecuencia de esto ahora salen algunos, los que están a favor evidentemente, a decir que no, que si se trata de una buena profesional,
que no tiene nada mal,
que no tiene nada de mal. Pero imagínate en el gobierno anterior, tanto de Alan García, en el gobierno hasta de Toledo, ¿no? Que también se vio ahí familiares, ni siquiera tan directos, ¿no? O sea, que la enamorada del sobrino del presidente, ¿no? Una cosa así, saltó todo el mundo a decir que eso no podía ser, que ahí están metiendo tráfico familiares, la familia, tráfico de influencias y todo lo demás. ¿Qué me miras, Sandra?
Sigue.
De que tráfico de influencias y todo eso, entonces ahí sí saltan. En cambio ahora no, está bien. Que ahora, por ahí he escuchado el otro día que escuchaba una radio, Radio Capital, que la gente llama a dar su opinión, en la que mencionaba a una señora que parece, porque no especificó, trabaja en una entidad pública, que decía que en su lugar de trabajo estaba entrando un montón de gente apellidada de Heredia.
¡Wow!
Ya que no necesariamente significaba, pues, que todos los Heredias son familia, ¿no? De la misma persona, ¿no? Pero era coincidente que justamente habiendo el cambio de mando, ¿no? Asumiendo bien tu mal en la presidencia y habiendo este nombramiento de la prima de Nadine, estén entrando, ingresando, creo que era el sector salud, algo así trabajaba la señora, está ingresando una gran cantidad de gente que se apellida Heredia.
Sin palabras.
Sin comentarios.
Pero es cierto, ¿no? Tal vez hay muchas otras personas que están capacitadas para el puesto y tal vez mucho más que esta prima de Nadine. Uh-huh. Pero de todas formas el problema es que son familiares, ¿no? Y
claro.
Tal vez debería hacerse aparte los familiares y tratar de poner otro tipo de personas porque se presta para ese tipo de interpretaciones.
Si tanto se ha luchado contra eso, o sea, es parte de lo que ellos han denominado corrupción en otros gobiernos.
¿Sabes
qué? Y ahora lo hacen frescamente, o sea, nada que ver, pues.
¿Sabes qué?
Ya, Sandro, deja de molestar.
Voy a hacer algo también frescamente. No sé por qué ahora te pareces a Laura Bozzo. Algo es.
Ya no friegues, Sandro Porcel. Ya. Sí.
Censurado. Ya comenzaste con los insultos. Ya se molestó ya. Ya disculpe usted. Ya, disculpe. Disculpado.
Te pasas, no te voy a disculpar.
Nunca.
Nunca, ya. No solo por eso, sino por otras cosas más.
¿Qué cosas más?
No, son cosas personales.
Ya, disculpa, ya.
Ahí sí, ¿no?
Ya, la mano.
No.
La mano.
No.
Me siento tan rara en este momento. Me siento así como que en una esquina mirando así todo extraño.
Volvemos con las galletas Chaplin.
No, ya no era la última parte.
No, todavía dije la penúltima parte. ¿No quieres comer galletas? ¿No quieres comer galletas Chaplin? ¿No quieres comer galletas Chaplin?
Si tienes, sí.
¿Ah?
Si tienes acá para invitarnos, sí, pero como sé que no tienes.
¿Tú qué sabes? Regresamos con lo último del programa.
¡Ah, no!
más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aquellos días tan lejanos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa y le informamos al público que hemos hecho las paces con Ana Rosa y ya está de vuelta acá en el estudio.
De vuelta, que me hubiera ido.
Sí, no, bueno, por segunda vez en la historia de este programa tiró el micrófono. Creo que la primera vez fue en el episodio 2 y ahora han pasado 153 episodios. Bueno, sí, estamos en el episodio 153, han pasado 151 episodios y lo ha vuelto a hacer. Muy bien. ¿La otra vez por qué fue? Creo que fue por el mismo tema, ¿eh?
No sé, algo debes haber hecho.
Extremos, episodio número 153. Y Geraldine Chaplin, hija del notable actor norteamericano Charles Chaplin, el clásico y legendario actor Charles Chaplin, fue su hija. Geraldine Chaplin por segunda vez visita el Perú. La hija del histórico actor Charles Chaplin se emocionó al probar las galletas Chaplin. Hay galletas Chaplin y galletas Charlin, por si acaso, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, pero las Chaplin.
Las bambinas.
Buenas. Sí, que se venden solo en Perú.
Y nuestras galletas Chaplin.
¿Ah?
Dijiste que tenías
galletas Chaplin. Ya vamos a comprar, pues. Me he dado con la sorpresa de que ustedes se alimentan con las galletas Chaplin, que desde ahora serán parte de mi dieta. No comeré otra cosa, dijo entre risas Geraldine Chaplin. Quien viene ahora como presidenta del jurado del Festival de Cine de Lima, que le encantó que le regalaran un gran paquete con las clásicas galletas. A pesar que ya había escuchado de la existencia del producto, nunca pudo comprobarlo hasta ahora. La verdad que estoy encantada, la gente es tan entrañable, tan acogedora, tan cariñosa, y esto lo he vivido solo acá, dice Geraldine Chaplin. Bien, ¿que te gustan las galletas Chaplin?
Sí.
Ah, compra. Ah, no, perdón.
Cuánta delicadeza, sutilidad.
Muy bien, y aquí los estrenos de Ana Rosa. Fino, pues.
Ya, fino.
¿Y tú me has insultado?
¿Yo? ¿Por qué? Porque te dije gordito. Bueno. Continúa en temporada, como ya anunciáramos su estreno la semana anterior, la obra Break, en el auditorio del Centro Cultural del Olivar, en San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas.
Y Altar Boys también viene, ¿eh?
Ajá.
Altar Boys, es una comedia en realidad.
Es una comedia.
Pero hay Altar Boys y Algas Boys.
No, Algas Boys es una ficción que usaron para un argumento. Altar Boys es la obra original.
¿No está basado en Altar Boys?
Supongo pues que lo han hecho por parodiar, ¿no?
¿Quién fue el actor que salió en Algas Boys al comienzo?
No sé, Sandrito, disculpa, ¿me puedo seguir? Ya. Altar Boys se presenta en el Teatro Luigi Pirandello de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo ocurre con Pequeñas Interrupciones, que se encuentran en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19:30 y los jueves y lunes por si acaso son populares. En La Jungla de las Ciudades, de jueves a domingos a las 20 horas en el Igna de Miraflores. Carmín, el musical, en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas, y los sábados y domingos tienen doble horario, a las 17 horas y a las 20 horas. La Chica del Maxim, de jueves a lunes, también a las 20 horas. Entonces, Alicia Cayó, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. La Otra Bolena, vamos a hablar un poco de esta obra que no mencionamos la semana anterior. Es un absorbente retrato lleno de intriga, suspenso, romance y traición que transcurre en un momento crucial en la historia de Inglaterra.
Tradición.
El padre y tío de las dos hermanas Bolena, Ana y Mary, empujados por el ambicioso deseo de mejorar el nivel social y el poder de la familia, convencen a sus hijas para que conquisten el afecto del rey de Inglaterra. Las jóvenes dejan atrás su vida en el campo para trasladarse al peligroso y apasionante mundo de la corte, pero las buenas intenciones de las hermanas al querer ayudar a su familia se convierte pronto en una rivalidad sin cuartel para obtener el amor del rey. En un principio gana Mary, a la que el rey escoge como amante y con la que tiene un bastardo, pero Ana es inteligente, astuta, no teme a nada y consigue apartar a su hermana y a la legítima esposa del rey, la reina Catalina de Aragón. Ana no se detendrá hasta ser coronada reina de Inglaterra. Mientras las hermanas Bolena luchan por los favores del rey, una por amor y otra por ambición, Inglaterra expresa de luchas internas y pesar de las dramáticas consecuencias de sus pretensiones, las dos hermanas acaban por apoyarse mutuamente, unidas por un lazo de sangre. En el elenco se encuentran Ruth Raceto, Carolina Infante, Paco Varela, Osvaldo Bravo, Samantha Espinosa, Fiorella Cordano y un gran elenco menciona. Se presentan en el Auditorio Augusto Belegui en Camino del Inca, cuadra 21 en Surco, hasta el 27 de agosto, los viernes y sábados a las 20 horas. Aquí en la Tierra es otra obra que se está estrenando, que ya está en temporada. La trama se centra en la vida de Rodrigo Mendoza, traficante de esclavos, quien, obnubilado por la ira al constatar la infidelidad de su prometida, asesina al hermano que protege amorosamente, pero que también es responsable de la traición. Su crimen lo llevará a sufrir una penosa depresión que solo superará cuando descubra el proyecto de las reducciones. Aquí de manera insólita se hermana con los naturales a quienes antes cazaba y esclavizaba. Se presentan en el Teatro Julieta en Porta 132 Miraflores. De jueves a domingos a las 20:30. Por accidente, de Marisol Palacios y Alfonso Santiesteban. Un choque a altas horas de la noche es el punto de encuentro o desencuentro de seis hombres, donde no sabemos desde un inicio qué pasó, quién tuvo la culpa, quién vio qué, quién eres tú, quién te crees tú. En medio de la desesperación de los conductores aparecen algunos testigos y curiosos, un transeúnte, un taxista y el portero de un edificio. Detrás de un accidente sin mayores consecuencias hay una comedia en la que si eres hombre te reconocerás y si eres mujer los reconocerás. La obra se presenta en el Teatro de la Plaza, en Larcomar, de jueves a martes a las 20 horas. Y repetimos porque todavía no se da la fecha, va a haber una única función de la obra Pensión de Gonzalo Rodríguez Risco durante el quinto Festival de Teatro de la APJ. El grupo Standby, formado por adolescentes del taller de teatro dirigido por Raúl Romero, se presentará en el Festival de Teatro de la APJ en el Centro Cultural Peruano Japonés en el Auditorio Dai Hall. Ingreso libre, capacidad limitada. Ellos se presentan el 20 de agosto a las 16:30. La dirección, Gregorio Escobedo, 803 Jesús María. Y el próximo estreno les recordamos que es la obra ¿Por qué no somos pareja?, que se estará presentando en el Teatro Luigi Pirandello, imaginamos una vez que termine la temporada de Altar Boys, a partir del 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. En niños, ya se estrenó Un cuento para Amador en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores los sábados y domingos a las 16:00. Emma, un dibujo en el mundo real en el Teatro Larco, igualmente en el mismo horario. Había una vez en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú los sábados y domingos a las 17:00. Y también tenemos el travieso Cuy en el Centro Cultural del Olivar. En la colina de Clavito y sus amigos todo era paz y tranquilidad, pero un día el travieso Cuy decide hacer muchas travesuras a cada uno de los animalitos. bombas apestosas, manchas de barro, cáscara de plátano en el piso, goma de mascar en las orejas y otras bromas pesadas hacen que Clavito y sus amigos se molesten y decidan dar al Cuy una lección con una araña gigante que logra hacer que el Cuy se deje de hacer tantas travesuras. Es una historia divertida que, además de entretener, logra transmitir los valores del respeto, la amistad y el perdón. Como les mencioné, se presentan en el Teatro del Centro Cultural del Olivar en San Isidro los sábados y domingos a las 16 horas hasta el 28 de agosto. Cine se ha estrenado esta semana El Último Guerrero Chanco. Hace más de 500 años existió una raza de guerreros llamados los Chancos. Ellos sacrificaron cruelmente a un hechicero y este juró vengarse gritando el infierno que volvería aún después de la muerte. Los estudiantes de arqueología en una expedición enigmática descubren señales extrañas en unas piedras antiguas con mensajes de hace miles de años. Un cazador se encuentra en medio de un bosque misterioso. El tiempo ha llegado, la promesa del maléfico ser se ha desatado al cumplirse los 500 años y la vida de los dos aventureros está en peligro, pero la mala suerte también llega para el cazador. Asesinan violentamente a su esposa y este se convierte entonces en el último guerrero Chanka. Insidious, la noche del demonio. Karen nos hace señas de que es una buena película. Josh, Patrick Wilson, su esposa Renee, Rose Byrne y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja casa, pero tras un desgraciado accidente, uno de los niños entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. Es una película de suspenso y terror. Linterna Verde, también se ha estrenado. Hal Jordan, interpretado por Ryan Reynolds, un piloto que prueba prototipos, adquiere superpoderes que le son concedidos por un extraterrestre moribundo. Gracias a ello, es reclutado para una misión de paz intergaláctica. Me enamoré en New York, película formada por cortometrajes de reconocidos directores y actores narrando historias de amor en la ciudad de Nueva York. Y esos han sido los estrenos en cine y las obras en temporada en el Teatro de Lima.
Gracias por estar con nosotros en Extremos, episodio número 153. Nos vamos y les esperamos la próxima semana.
¡Chao!
Y ahí se va Karen, despidiéndose, quien amenaza con un especial que estamos haciendo sobre el respeto en la ciudad de Lima, que ya apreciaremos también en YouTube, en el canal de Frecuencia Primera de dicho medio. Y llamamos la atención también, y esa es una queja que ya estamos generalizando, Facebook cerró definitivamente la cuenta de nuestra emisora en esta red social. Facebook aduce que está prohibido comentar o hablar sobre medios de comunicación en su red social, lo cual es realmente incoherente. Hasta ahora ninguna autoridad de Facebook quiere dar cara para hablar con nosotros al respecto.
Así es, hasta la próxima semana en Extremos, que será el episodio número 154. Los esperamos con
Isaac Humala mediante
noticias. Ahora sí, Isaac, ya no soy Anta. Bueno, a ver qué es lo que nos trae la ciudad de Lima y del Perú entero, ¿no? Con sus noticias, que esperamos esta vez no sean tan trágicas como han sido últimamente.
Gracias y hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.